Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. A esta hora, las 11:30 en España, las 7:30 en Argentina, en el cementerio de Bellavista, en Buenos Aires, está siendo enterrado justo en este momento, retransmitido por todas las televisiones argentinas, Diego Armando Maradona. Es justo en este preciso instante cuando el cuerpo de Maradona está siendo enterrado. Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas noches. No más de 40 personas están cerca del féretro de Diego Armando Maradona, que a las 23 horas de España superaba lo que es la puerta corrediza de este cementerio privado en la zona de Bellavista, a 40 kilómetros de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Su ex mujer, Claudia Villafañe, sus hijas, Dalma, Janina, Hanna, Verónica Ojeda, su ex mujer, con Diego Fernando, su hijo más pequeño, Guillermo Coppola, su agente más conocido, y hermanas, primos, y una lista muy reducida de gente que está y que estuvo cerca de Diego Armando Maradona, son quienes están, Juanma, asistiendo a este momento histórico.
Es una carpa situada en este cementerio, a unos 50 kilómetros de la Casa Rosada. Se ha adelantado el proceso de la ceremonia de enterramiento porque la familia lo ha pedido. Las cuestiones de seguridad se han complicado muchísimo a última hora de la tarde y la familia ha decidido, viendo lo que había en el exterior de la Casa Rosada y los problemas con cargas policiales, que hoy mismo se produjera este entierro que está teniendo lugar en este momento. Las televisiones argentinas están narrando justo ahora la ceremonia con drones, porque el cementerio está efectivamente acotado a las personas más cercanas, más allegadas a Diego Armando Maradona. Ahí no tienen acceso las cámaras, pero de alguna forma todas las cadenas de televisión han colado ahí drones, y se está viendo en toda Argentina esta ceremonia. Todavía se ve, insistimos, el féretro de Diego Armando Maradona con una bandera enorme de Argentina cubriendo el féretro y con un cura que va a oficiar la ceremonia. Hay aproximadamente, como decía Fabián, unas 40-50 personas, las más cercanas en los bancos justo rodeando el féretro. Hace buen día en Buenos Aires, luce el sol. Allí son las 7:32 de la tarde, 23 grados de temperatura y justo con este sonido que la televisión está emitiendo en Argentina, se va a proceder a el entierro de Diego Armando Maradona. Lo que ha sido el traslado desde la Casa Rosada hasta este cementerio de Bellavista ha sido una locura nunca vista. Nunca habíamos visto lo que se ha vivido hoy en Buenos Aires en torno al cuerpo de Diego Armando Maradona. Casi 100 motos han rodeado el cortejo fúnebre. Por cuestiones de seguridad, se han visto taponados en muchos momentos por coches y había miles y miles de personas en las aceras de las calles, en las carreteras que estaban al lado de ese paso del cortejo fúnebre, que, insisto, ha tenido que detenerse en muchas ocasiones y también necesitar, a veces, de alguna carga policial para abrir paso. Esta es la televisión argentina.
En esa entrevista que se hacía él mismo en la noche del 10, y decía, bueno, ¿qué le dirías a Diego sobre el final, ¿no? Y
están
decía,
contando
gracias por la pelota,
esto, el detalle de las últimas palabras de Maradona, cuando debemos estar, Fabián, en plena ceremonia religiosa justo antes del entierro, ¿verdad?
El momento más emotivo, Juanma. Diego quería estar cerca de sus padres. Aquí están enterrados Doña Tota y Don Diego. Él había, bueno, sufrido mucho la pérdida de ellos, sobre todo Doña Tota. Esto y la lejanía de sus hijos terminaron impulsando a un momento de muchísima tristeza, de muchísima congoja y de mucha depresión. Diego estaba triste, su cuerpo ya no respondía y su ánimo estaba por el suelo. Cumplir 60 años sin sus padres, sin sus hijos, con un precario realidad de salud, realmente ha sido determinante para estar viviendo este momento. Una pequeña ceremonia muy sentida. Está Claudia y sus hijas, las dos, tres personas más cercanas al cajón, al féretro, para empezar justamente esta ceremonia, Juanma, íntima, pero que se espía a través de drones. Acá hay más de seis drones que son los que permiten estas imágenes para todo el mundo.
Tal cual. Este es el sonido, atención, de Radio Mitre, emisora en Argentina.
Estancia Chica, que es el lugar donde entrenaban, donde Diego entrenaba a todo el equipo. Se juntaron para hacer un minuto de silencio y después fueron todos juntos, el plantel y el cuerpo técnico, hacia la Casa Rosada. Estuvieron ahí despidiendo el cuerpo de Diego Armando Maradona. El partido que iba a ser en el día de mañana frente a Vélez se pospuso para el sábado.
Es la tertulia en directo de Radio Mitre, en pleno entierro de Maradona, que hace media hora vivía su entrada en este cementerio de Bellavista.
El operativo que ahora sí es absolutamente operativo, cerrojo en la puerta del cementerio, está entrando en este momento hacia el lugar donde los íntimos lo están esperando. Hay mucho movimiento aquí afuera y mucha emoción adentro. El momento de la paz para Diego Maradona.
Todo eso que oyen, todas esas sirenas, insisto, es el sonido del cortejo fúnebre más grande que hemos visto nunca. De verdad que es algo absolutamente espectacular lo que se ha vivido en el traslado del cuerpo desde la Casa Rosada a este cementerio de Bellavista. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Estamos viviendo una cosa tremenda, ¿verdad? Buenas noches.
Buenas noches. Yo, de verdad, ayer lo adelantaba Lama, que iba a ser una cosa increíble. Yo creo que ha superado todas las expectativas. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo estás viendo?
Sí, claro.
¿Qué te parece lo que hemos visto a lo largo de toda la jornada y en los últimos minutos?
Pues alucinante, seguramente una metáfora de cómo vivió, ¿no? Una muerte también televisada, cómo fue su vida.
Tal cual.
Y me parece que todo estridente, todo pasión, todo caos, seguramente todo lo que inspira la figura de Maradona.
Ha habido momentos en los que el coche fúnebre ha quedado taponado en la autopista. Taponado, es decir, que no podía avanzar ni hacia detrás ni hacia adelante. Y no había manera de moverse, porque había camiones y la gente salía de los coches y se ponía en el techo del coche a aplaudir el vehículo en el que iba el cuerpo de Maradona. Dani Senabrela, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no había visto una cosa así en mi vida.
No. Hemos vivido el funeral de Kobe Bryant, hemos visto el funeral de Michael Jackson, y hemos visto muchos funerales.
Freddie Mercury y total. Tal. En cantidades de gente, a lo mejor sí, pero en la locura esta de matarse por tocar el coche, de empujarse para ver quién llega a estar más cerca y tal, yo esto no lo había visto.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el país con que más pasión se vive el fútbol y estás hablando del mejor jugador o el más carismático de la historia.
Sí.
Es lo normal.
Vivió con Ruiz y se va con ruido, ¿eh? Porque es imposible que nada relacionado con Maradona se haga en la intimidad. Ahora mismo el plano, insisto, es desde lo alto del campo de ese cementerio, el cementerio de Bellavista, y hay varios drones sobrevolando la zona para retransmitir en directo estas imágenes. Fabián Godoy, ¿qué estás viendo ahora mismo?
Debe ser el momento de más silencio en la vida de Diego este, ¿eh? No tengo ninguna duda. La ceremonia continúa. La mayoría de quienes participan de la misma están armando una especie de muro alrededor del féretro que está cobijado por ese techo que describía Juanma de color blanco, parecido a una pérgola plástica. Han preparado como si fuera una caseta para que allí se pueda despedir los restos de Diego Armando Maradona. La jornada que hemos vivido en Buenos Aires hoy, y esto es obvio decirlo, pero hay que decirlo. Nunca la he vivido en mi vida. Jamás he vivido una ceremonia como esta, una circunstancia como esta. Nunca he visto lo que pasó hoy en Buenos Aires. Y Buenos Aires se transformó en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol gigante, con lo bueno y con lo malo. Se respiraba congoja, después se respiró respeto, después se respiró mucho ánimo. La gente que pudo entrar cuando los momentos que había que entrar eran los momentos normales, porque hoy hemos vivido también momentos muy, pero muy malos. Gritaron, vamos Diego. No era una despedida, era una arenga. Después pasó todo lo que pasó, que me gustaría que en algún momento lo podamos describir, porque no hay nada más argentino que haber suspendido el velatorio de Diego Armando Maradona. Y de eso no me enorgullezco ni como argentino ni como país. Nos falta educación, hemos sido intolerantes y no hemos despedido a Diego como merecía despedirse. Hubo dos momentos muy emocionantes, Juanma. Ayer, de pasada la medianoche, cuando el féretro llegó a la Casa Rosada y sus hijas se abrazaron llorando detrás del mismo, fue un momento movilizante. Creo que ayer Argentina no durmió, todos mirando por la tele lo que estaba pasando. Y el segundo momento, doloroso y para mi gusto totalmente impropio del momento que estamos viviendo, fue cuando las mismas personas que colocaron ese féretro para que el público lo pudiera despedir, lo tuvieron que sacar casi corriendo porque se descontroló la situación y gente que sabía que no podía entrar a despedirlo a Diego empujó para poder meterse dentro de la Casa de Gobierno donde estaba el presidente, la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, las máximas autoridades de la República Argentina. Corrieron el mismo peligro que pudo haber corrido cualquiera de los que estaban allí y la imagen de ver a gente corriendo, tomando el féretro para sacarlo de la zona del peligro es impropio de quien estaba adentro. Diego no se merecía esto, más allá de que él vivió con ruido y más allá de que él siempre desplegaba pasión, siempre desplegaba esa euforia, porque Diego era así. Diego está viviendo, para mi gusto, el momento de mayor silencio de su vida.
Justo ahora veo que están pasando los familiares y amigos de Diego Armando Maradona a tocar el féretro, deduzco que por última vez, porque están a punto de efectivamente bajarlo y ponerlo junto a sus padres. Los sonidos de los disturbios son estos. Durante toda la jornada, pero especialmente por la tarde, y entonces la familia tomó la decisión, creo que acertadísima decisión, de ponerle fin a esto, porque 24 horas más de Maradona en la Casa Rosada habría sido un peligro absoluto, un peligro nacional. Se está produciendo, insisto, este entierro justo ahora, en directo. Sí. Hay que decir
está
que ha habido...
Está bajando el féretro, Juanma.
Está bajando justo ahora, ¿no?
Sí, en este momento, esto que contabas vos de acariciar por última vez a Diego de manera simbólica, está ocurriendo en este instante.
Es justo que el momento. Decía que ha habido una situación desagradable a lo largo del día de hoy, que comentaremos, que se ha hecho viral una foto de tres trabajadores de la empresa funeraria que se han fotografiado de manera indecente con el cuerpo de Maradona, con el ataúd abierto. Se ha hecho viral la fotografía, los tres han sido evidentemente despedidos. Ahora, lo que no sé es el futuro que les espera a estas tres personas, porque van a recibir todo tipo de amenazas y no me gustaría estar en su pellejo. No digo que lo merezcan, pero lo que les espera de ahora en adelante va a ser muy duro por lo que han hecho con esas fotografías al cuerpo de Maradona y con haberlas subido a redes sociales y todo el mundo les ha visto y les ha identificado. Pueden tener un futuro, desde luego, muy negro en Buenos Aires en los próximos días. Se está produciendo este entierro. Cañete, tú de lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impactado?
Bueno, es impactante todo, pero es que la vida de Diego nada era trascendente. O sea, nada dejaba de ser trascendente, todo era trascendente, todo lo que hacía, todo lo que hizo. Fue un tipo que jugó al fútbol con una pasión y un carisma desorbitado, como ningún otro futbolista ha conseguido jugar. Entonces, eso levantó pues un cariño y una sensación de ídolo que no la ha levantado nadie. Entonces, yo sabía que algún día se nos iba a marchar Maradona, y más viéndole de alguna forma con el estado de salud que tenía en los últimos meses, y sabía que podía suceder esto, que el entierro iba a ser algo absolutamente espectacular, ¿no? Es verdad lo que comenta nuestro compañero en Argentina, que hay a veces la educación es necesaria, y sobre todo en estos momentos, y cuando se pierde, pues son situaciones... Pero me quedo un poco con el cariño que esa gente le procesa a un futbolista, a una persona que no ha sido un ejemplo en su vida privada, pero que aún así el recuerdo que deja y la figura tan grande que fue nos hace casi que olvidar todo eso, ¿no? Incluso pues tomarlo como un ejemplo para otras generaciones, como vimos en su rostro pues su decadencia debido a las adicciones, ¿no? También para eso sirvió a la sociedad, para contar lo malo que era todo eso. Entonces, todo lo que está pasando para mí es previsible, porque sabía que iba a suceder así, y no sé qué hubiera pasado sin el COVID, porque a lo mejor mucha gente se ha quedado sin sin salir de casa por miedo al COVID, pero es que me da la sensación que si el entierro, por las circunstancias que hubiesen sido, hubieran sido en España, en Madrid, hubiera pasado exactamente lo mismo, o en Francia, o en Inglaterra.
No lo sé, creo que no.
Bueno, creo que no con el COVID.
No, es que Argentina es otro mundo.
Es otro mundo, por supuesto.
Quería decir que la pandemia no ha influido para nada, ¿verdad, Fabián? La pandemia no ha dejado a nadie en casa.
No, para nada. Y el que no estaba cerca de la Plaza de Mayo, o cerca de la 9 de Julio, o cerca de la Casa Rosada, estaba en la calle también. Aquí el homenaje se ha hecho, cada uno ha hecho el homenaje que pudo, que quiso, pero la mayoría fuera. Y la gente que hemos visto cerca de donde estaba Diego hoy desde temprano, te diría que de 10 personas, 8 no tenían tapabocas.
Sí, no tenían mascarilla. Los que quieran ver la imagen, la estamos emitiendo en directo a través del Twitter del Partidazo. Ahora mismo todos los familiares y amigos más cercanos de Maradona están abrazados en un momento en el que sí es definitivamente el último adiós. Por cierto, el destino ha querido que justo en el día en el que ha sido o va a ser enterrado Diego Armando Maradona haya jugado el Nápoles. Era un partido de Europa League, ha ganado, los jugadores han salido con una camiseta, evidentemente todos con el 10 y con el nombre de Maradona. Álvaro Borrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
En Nápoles también ha sido un día muy especial.
Sí, ha sido el día de la peregrinación al San Paolo, el día de las flores, de las velas, de las fotografías, de los altares improvisados, donde incluso hemos descubierto una especie de matrícula con la cara de Maradona, donde ponía Estadio Diego Armando Maradona, así que la afición no ha querido esperar a que la burocracia termine por renombrar el estadio. En los prolegómenos de ese partido de Europa League ante el Rijeka se han congregado miles de napolitanos para teñir el cielo de rojo con infinidad de bengalas, y el capitán Lorenzo Insigne ha salido incluso del estadio para acercarse a uno de esos altares improvisados para depositar un ramo de flores. Y ya dentro del estadio hemos visto cómo los jugadores de Gattuso han calentado con la canción Life is Life de Opus, esa que tanto gustaba Maradona en los míticos calentamientos de malabares, de filigranas, y posteriormente esa foto, como tú decías, con las camisetas con el número 10 y el nombre de Maradona, cuya imagen ha presidido el encuentro desde lo alto, desde una superpantalla. Muchos los napolitanos que hoy han ignorado incluso el partido, porque lo único importante hoy era celebrar que habían visto y disfrutado a Maradona.
Esta es la locura de Nápoles a lo largo de toda la jornada, en el día en el que el Nápoles le ha ganado 2-0, como decía Borrichetti, al Rijeka. Este era el sonido de la tarde y este es el sonido a esta hora, las 7:47 de la tarde en Buenos Aires, de la televisión argentina.
Salimos un poquito más temprano antes que saliera el cortejo fúnebre, pero nos quedamos atrapados en el peaje de la autopista Perito Moreno por el operativo. Estaban esperando que pasara el cortejo con todo el operativo de seguridad, ¿no? Lo veíamos en las distintas cámaras que siguieron atentamente el minuto a minuto hasta llegar aquí al cementerio. Y en los distintos accesos, tanto en la autopista 25 de Mayo, como también, bueno, en la Perito Moreno, en el acceso este y el camino de Buena Aire, a medida que...
Esto es Radio Mitre y esto la tele, esto sí es la cadena TN.
De Diego Armando Maradona, pero sí preparando todo para que los que están adentro del cementerio puedan salir y puedan atravesar el, por lo menos la parte donde todavía hay gente. El tercer escenario es que ya descomprimió bastante ese lugar donde estaban los hinchas y estaban los vecinos que vinieron a darle el último adiós, ese lugar donde también tuvo momentos...
Ha habido incidentes de tensión, prácticamente hasta la misma puerta del cementerio. Por cierto, Fabián, el abogado de Maradona ha hecho un comunicado donde anuncia acciones legales porque aprecia negligencia médica en la muerte del astro, ¿verdad?
Permitime decirte, Juanma, que para mi gusto ha estado, fuera de término lo que ha dicho, pero obviamente esto va a abrir algún tipo de investigación. Yo quiero contar que Matías Morla estaba absolutamente distanciado de las hijas de Diego Armando Maradona y que ha tenido la entrada prohibida a esto que estamos contando. Él no ha podido ingresar ni a la Casa Rosada, ni ha podido ingresar tampoco al cementerio Bellavista. Matías Morla fue el abogado y amigo de Maradona que estuvo en el último tiempo con él. Siempre se lo ha señalado como alguien que usó la figura de Diego Armando Maradona para beneficio personal, para seguir exprimiendo un producto que claramente se quedó sin contenido. Y Morla ayer no estaba en la casa donde Diego falleció, pero evidentemente muchas de las personas que estaban acompañándolo a Diego son cercanos a Morla. De hecho, el sobrino de Diego es cuñado de Morla y seguramente a través de su relato habrá posteado lo que posteó, esto de 12 horas sin la atención a Diego, 30 minutos, media hora sin que la ambulancia llegue al lugar para tratar de reanimarlo. No es un personaje muy querido Morla, Juanma, pero evidentemente si alguien está denunciando algo, la justicia va a tener que investigar.
A ver qué es lo que ocurre. Joseba, David, ¿qué queréis comentar?
Pues que afortunadamente las imágenes que estamos viendo ahora son bastante reconfortantes y bueno, pues son más adecuadas al adiós a una persona, ¿no? Pero que lo que hemos visto hasta ahora a mí me ha parecido absolutamente esperpéntico. Desde el momento de la elección de la Casa Rosada como el sitio en el que se iba a velar a...
Pero es que la alternativa era la Bombonera. Imagínate que se hubiera liado en la Bombonera.
No, bueno, pues un gran estadio. Tú puedes organizar al aire libre, el estadio argentino, tú puedes organizarlo al aire libre. Estamos viviendo una situación muy delicada a nivel mundial. Hacerlo al aire libre, hacer con un recorrido mucho más amplio, con 50 puertas de entrada. Es decir, había otras alternativas mucho más sanas, por decir de alguna forma. Y las imágenes que hemos visto a mí me han parecido esperpénticas. Yo no sé si los argentinos estarán orgullosos de la despedida a Maradona. Deduzco por las palabras de Fabián, al que por cierto aprovecho para darle la enhorabuena por el extraordinario trabajo que está haciendo una vez más, pero si el resto de los argentinos están orgullosos de este adiós, no sé, es que a mí además no me vale eso, no, la vida de Maradona fue así, pues esto ha sido un reflejo, vale, ha sido un reflejo, pero ha sido lamentable que el adiós a Maradona esté siendo como está siendo.
Joseba, nuestra segunda pandemia es la degradación de la educación, y esto se ha reflejado hoy ha sido un ejemplo de que nosotros en educación estamos absolutamente en segunda o tercera división. Quiero marcar que uno de los que está junto al féretro, Juanma, permitime, que es Guillermo Coppola, que está, bueno, con su mano derecha acompañando el cajón y llevando el cajón, estaba distanciado con Diego. Guillermo Coppola hacía bastante tiempo que no hablaba con Diego. Justamente este entorno del cual hablábamos antes no le permitía a Coppola llegar. Diego se enojó mucho con él, bueno, acusaciones de un montón de cuestiones que ustedes imaginarán, vinculadas con dinero y demás, pero yo siento que Coppola fue, más allá de que lo acompañó en los momentos de mayor...
dureza, crueldad, sí.
Más allá de esto, creo que Coppola en general se ha portado muy bien con Maradona y él estaba alejado, Diego, por eso que le permitiese Claudia, que es la que armó y confeccionó la lista, Claudia Villafani, de quienes están dentro de esta ceremonia íntima y que el apellido Guillermo Coppola figure en esa lista, de alguna manera convalida o celebra esto que estábamos marcando, más allá de que Coppola está asociado al Diego más díscolo de todos los tiempos.
O sea, la decisión de quién estaba hoy acompañando a Maradona ha sido de su primera mujer.
Sí, ella se puso al frente de el contacto con la Casa Rosada directamente con gente de presidencia. Ella fue la que eligió en qué lugar hacerlo, físicamente, en qué salón hacerlo dentro de la Casa Rosada. Ella fue la que eligió los horarios. Ella fue la que decidió quiénes ingresaban y quiénes no. Y ella decidió quiénes están participando en este momento de la ceremonia de entierro.
David Sánchez.
No, al final la sensación es que todo acaba mejor de lo que parecía en un principio. Y que
yo hubo un momento en el que pensé que no llegaba el cuerpo al cementerio.
Claro. Sí, no, ha habido un momento de peligro para todo el mundo y de cerrar puertas y de imaginarlo lo peor. Yo creo que lo peor, no sé si lo peor, pero que queda mucho por escribir y por contar. Ahora, entre las guerras de la familia, las herencias, el entorno es tan espectacular y tan numeroso que cada uno supongo que velará por sus intereses.
Tal cual. Fabián, una cosa, ¿de la autopsia qué se ha sabido a lo largo del día de hoy?
No mucho más de lo que nos hemos enterado ayer, de cómo ha sido la falla cardíaca que dejó sin vida a Diego. No mucho más, Juanma. La verdad que la fiscal que tomó cartas en el asunto contó los pormenores, los detalles. No hay nada que impulse a pensar que haya algo fuera de lo natural. Diego no era un paciente sencillo. Lo que sí ahora uno puede repasar, más allá de tu pregunta puntual, es si está bien o no está bien la decisión que se tomó en aquel momento de salir de la clínica e ir a un barrio privado. Diego no estaba monitoreado como debía estar, ni como puede estar un paciente dentro de un sanatorio, de un hospital, una clínica, claro. Un hospital.
Sorprendente ahora mismo estamos viendo la imagen, bueno, para que se hagan una idea, está el cura y justo encima tiene un dron de otra cadena de televisión que está retransmitiendo en directo el momento del entierro. Cerramos. Elías Guas, ¿qué queréis decir?
No, yo quiero decirte que primero dar un abrazo a Fabián. Tú, Fabi, podías llevar el 10 perfectamente con un micrófono en la mano y con una máquina.
Muchas gracias, Tomás. Muchas
Pero
gracias.
Yo coincido contigo porque he tenido una tarde de mucha tristeza, ¿no? Porque aquella Argentina idealizada, yo de mi infancia, ¿no? Que te semblaba, que te parecía, digo, que una cosa, pues como te diré yo, no te digo que adelantada, pero que era una cuestión, la cultura, la manera de expresarse, de todo lo que suponía todo aquello, eso va dejando de existir, ¿no? Yo creo que lo de hoy es un momento terrible, humanamente hablando, ¿no? Más allá del amor de la gente, la cuestión, como te digo, primitiva del Diego, que se va, en fin, el personaje más importante de la historia argentina, seguramente la moderna, ¿no? Pero yo creo que queda un vacío de pensar que a dónde va el mundo, ¿no? Porque realmente lo que hemos visto hoy me parece que esto es todo menos, como te diré yo, menos glorioso, ¿no? Me parece terrible, o sea, me parece que es una sensación doble de educación, indudablemente. Y apuntémonos, ¿eh? Apuntémonos los españoles.
Totalmente.
Nadie me interprete mal y piense que miro a alguien por encima del hombro. Dios me libre, en mi vida lo he hecho y lo he hecho ahora. Pero sí. Tú ves esto y digo, las barbas del vecino, vamos a verlas pelar. Y lo de hoy a mí me ha subido una profundísima tristeza. La verdad es que yo esperaba lío, ¿no? Bien, pues como te diré, yo recuerdo aquí entierros multitudinarios. Me pilló por Sevilla y por ahí cuando Paquirri, por ejemplo, ¿no? Pero, chicos, que estamos en el 2020, ¿no?
Sí, esto es otro nivel. Fabián, esto creo que querías decir algo, me parece, Fabián.
Nosotros no tenemos una buena relación con la autoridad. Muchas de las personas que hoy fueron a la Plaza de Mayo, habitualmente uno los puede ver en los estadios, en cada una de las cabeceras, son hinchas, barras. La barra de Boca ayer estuvo a las 12 de la noche, un poquito más de las 12 de la noche, subida a los monumentos de la Plaza de Mayo. Y hay un personaje que se llama Rafael Diceo, que tiene causas judiciales, que no puede salir del país, pero hoy esto entró en la Casa Rosada. Entonces, digamos que la impunidad que atrae al fútbol,
totalmente,
o el fútbol atrae a la impunidad, creo que es universal, pero en nuestra cultura está exacerbada.
Elías, cerramos.
Pues es que hay poco más que añadir a lo que he escuchado. Esto ha sido, yo diría que un funeral de estadio. Yo lo esperaba así, el argentino es excesivo, creo que, y que Fabián me corrija, en otras circunstancias históricas de Evita Perón, ese tipo de cosas, no sé si se han visto en tanta multitud de gente, pero sí en la exacerbación del amor, de la pasión y locuras de este tipo en cuanto a imágenes. Evidentemente, en plena pandemia, a ver lo que hemos visto, estoy muy de acuerdo con Joseba en que se tenía que haber hecho en un lugar abierto, pero bueno, al final Maradona, todo el mundo quiere capitalizar en vida, muchos se juntaron cerca suyo para capitalizar su figura y me temo que su muerte también lo están intentando.
No sé cuál es compensar, también decir sí. Que ha habido, también hemos visto imágenes bonitas, ¿eh? He visto gente con camiseta de Boca y camiseta de River abrazándose, gente llorando, respetando. Es verdad que son las pocas y que no son los que van a ser portada mañana, pero también ha habido.
Sí, sí, sí. No, iba a decir que no sé cuáles son los datos de la influencia del COVID-19 en Buenos Aires en la última semana, en los últimos 10 días. Me gustaría que se estudiara qué va a pasar en las próximas 2 semanas. En las próximas 2-3 semanas.
Perdóname, yo he leído gente que ha hablado desde Argentina, incluso algún científico, que dice que vamos a esperar 15 o 20 días.
¿15 o 20 días? Porque lo que hoy... Si el partido aquel Atalanta-Valencia fue calificado como una bomba vírica, no sé lo que ha ocurrido hoy en Buenos Aires, ¿qué incidencia va a tener en la propagación del coronavirus?
Ayer casi 9.000 casos.
Mucha preocupación.
Ayer 9.000 casos.
Casi 9.000. Claro.
Pues vamos a ver la aglomeración de gente de hoy, los gritos, el hecho de que no hubiera mascarilla, que la gente se abrazara, se tocara, estuviera tan cerca. Vamos a ver dentro de 2-3 semanas qué pasa con el virus.
Son 30.850 casos por cada millón de habitantes, lo que convierte a Argentina en uno de los países más azotados por la pandemia, ¿no? Solamente por debajo, por ejemplo, de España, que son 35.000, por debajo de Francia, que son 33.000, y pocos países, 39.000, Estados Unidos, o sea, está entre el top 5 de los países afectados por la pandemia.
Hemos tenido 8 meses de confinamiento.
Eso te iba a decir, sí. 8 meses, sí.
Y hoy...
Y no hubiese, pasado así, no sé qué hubiera sido.
Pues,
hoy 9.043.
9.043, Juan, sí.
9.043 nuevos casos y 229 fallecidos.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, son las 8 de la tarde en Buenos Aires, donde acaba de ser enterrado Diego Armando Maradona. Lo hemos contado en este arranque de partidazo con nuestro compañero de DirecTV y corresponsal de la cadena COPE, Fabián Godoy, que es un auténtico crack. Fabián, gracias. Si hay noticia, volveremos por Buenos Aires. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Juanma. Un placer estar siempre con ustedes. Abrazo para todos.
Hasta luego. Mensajes. Los oyentes del partidazo, ¿qué dicen, Alberto Arauz?
Bueno, Juanma, pues tienen opiniones encontradas sobre este día tan singular. Decía un oyente, solo los dioses levantan estas pasiones y el Pelusa fue, es y será el dios del fútbol mundial. Maradona es una religión en Argentina y como tal trasciende lo racional y la gente se comporta con una fe que muchos no entendemos pero que admiramos. No me queda más remedio que comprender a los argentinos. La noche que murió Kini y escuché a Juanma llorar es como si algo de mi infancia se rompiera. Tengo sentimientos encontrados con la despedida de Maradona, dice otro. Por un lado, es precioso cómo despide un país a su gran ídolo. Por otro, me parece un fanatismo desmesurado e incomprensible. Los argentinos siempre con su mitomanía, Gardel, Evita, Maradona, siempre mirando al pasado y su presente y su futuro. ¿Eso para cuándo? Vosotros llamáis increíble a lo que está pasando hoy. A mí me parece horroroso. Es espantosa esta locura y más estando como estamos hoy en día. Y dice otro oyente, acabo de escuchar el podcast del programa de ayer. Sin palabras, un homenaje precioso y merecido. Historias poco o nada conocidas. La despedida que merecía la figura más importante de la historia del fútbol y todo un icono del siglo XX. Muchas gracias a todos. Y hay otro oyente que tiene un recuerdo para Maradona y otros futbolistas fallecidos.
El equipo del cielo, Yacín, Carlos Alberto, Jarque, Gaetano Shirea, Fachetti, Kubala, Puska, Bes, Di Stéfano, Cruyff, Maradona. Este es el mejor equipo que ha habido en la historia.
Y Kini, que falta mi Kini en ese equipo. Sí. Iba a decir que me está escribiendo el Evangelio y me dice, ha habido funerales, por ejemplo, Ayrton Senna en Brasil, el de George Best también, pero nada como esto. O sea, esto supera absolutamente todo. Y se lo hemos contado aquí en directo en el partidazo de la cadena COPE. Enseguida todos los contenidos normales, los habituales de un jueves, donde ha habido fútbol de Europa League, donde ha habido fútbol de segunda, donde tenemos noticias del Barça, del Madrid. Va a estar con nosotros el Facu Campazzo, que se va a la NBA, a Denver, en The Americas. No se lo pierdan porque este es un partidazo de jueves de verdad. Pero antes, el mensaje de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos. Sí, otro clásico. Algo habitual también en el partidazo. Dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti, que en ellos también ha llegado el Black Friday. Ellos siempre quieren ayudarnos. Y ahora nos vamos a dirigir a todos esos oyentes que, por ejemplo, les ha llegado el seguro del coche y les viene francamente mal ahora. Bueno, pues que no se preocupen porque en Berti ahora mismo les ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Ahí es nada. Y como ahora lo importante es la seguridad, te recordamos que puedes realizar todas tus gestiones sin salir de casa desde tu móvil con un simple clic. Y además, solo esta semana, como digo, con el Black Friday, te regalan un cheque de 100 euros al contratar el seguro de coche directamente, sin sorteos, solo por contratar esta semana. Así que yo que tú, no tardaría. Métete corriendo ya en nuestra aseguradora digital de referencia, en berti.es.
La radio, siempre la radio, para lo bueno y para lo malo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Se fue Diego? Decir no. No, Diego no se puede ir.
Desde luego Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid.
Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos tenido fútbol en Europa League. AZ Alkmaar 0, Real Sociedad 0. Joseba, segundo sois.
No está mal.
Con este empate, la Real depende de sí misma para meterse en 16avos de final.
Si gana los dos, se mete. Y si no, si hace lo mismo que el AZ Alkmaar en los dos partidos que le quedan.
Granada 2, Omonia 1. El Granada está invicto, es líder, tiene 5 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el PAOK de Salónica, falta de 2 partidos. Y el Villarreal ha empatado en Tel Aviv, frente al Maccabi, 1-1. El Villarreal es líder, aún no ha conseguido la clasificación matemática. Con empatar la semana que viene en Turquía, ante el Sivasspor, estaría en 16avos de final. En esta competición, al margen del Nápoles 2, Rijeka 0, el Tottenham de Mourinho está lanzado, 4-0 al Ludogorets. Ojo Mourinho. La Roma ha ganado 0-2 al Cluj. Y el Arsenal 0-3 al Molde. El Milán ha empatado 1-1 en Lille. Y hemos tenido partidos de segunda división GUAS.
Uy, el asunto
se complica. Partidos de segunda división GUAS, donde Leganés le ha metido 2-0 al Español. Y se coloca segundo. Y el Español cae de la zona de ascenso directo. Tiene 27 puntos, los mismos que el Sporting. Líder el Mallorca, 29. Segundo Leganés, 28. Tercero el Español, 27. Cuarto el Sporting, 27. Quinto el Almería, 26. Sexto el Rayo, 23. Vaya nivel que hay en estos 6 primeros de la segunda, ¿eh? Vamos a tener una segunda tremenda.
Además, como el año pasado, todo el año.
Almería 2, Tenerife 0 y Logroñés 2, Albacete 0. Y mañana arranca la undécima jornada de la Liga Santander con el partido a las 9 entre el Valladolid y el Levante. Y ahora les contamos noticias del Madrid y del Barça. Ahora les hablamos de Tebas, que también ha hablado. Ahora les contamos que Escudero en el Sevilla finalmente se va a operar y tiene que estar de baja unas 10 semanas por la luxación en el codo. Y que en la Euroliga de baloncesto el Madrid ha caído frente al CSKA de Moscú 74-73, con un triple en la última jugada de partido de los rusos, y Olympiacos 76, Baskonia 90. Todo esto más una noticia también preocupante que nos va a contar nuestro compañero Luis Malvar. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que tiene que ver con Juan de Dios Román.
Sí, Juan de Dios Román, de 77 años, el que fuera 221 veces entrenador de la selección española masculina, presidente de la Federación Española desde el 2008 al 2013, está muy grave, está en estado crítico, hospitalizado e inconsciente tras haber sufrido un derrame cerebral masivo irreversible. Fue trasladado ayer de urgencia al Hospital La Paz de Madrid. Se ha desaconsejado la intervención quirúrgica, está sedado para que no sufra, y recordemos que hace más de 4 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón, que posteriormente la metástasis le llegó a la cadera, de la cual fue operado a principios de año. Su palmarés como seleccionador español: ganó 5 medallas, plata en los europeos 96, 98 y bronce en el 2000, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 96 y 2000, como presidente de la federación ganó el Mundial 2013 en España, el bronce femenino en los Juegos Olímpicos de 2012, y la situación la verdad es que no pinta nada bien, pero hay que esperar la evolución.
Pues mucho ánimo para la familia en un momento crítico para Juan de Dios Román, que es historia del balonmano español. Gracias, un abrazo, Malvar.
Igualmente.
Hasta luego. Todo esto en el día en el que hemos sabido que en la cabeza de Tebas ya está que haya público en los campos. Hola, Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Dónde ha dicho Tebas que quiere público en los campos?
Bueno, lo lleva diciendo unos días. Es un mix de declaraciones que hizo en el World Football Summit, la cumbre mundial del fútbol, hace 7 días... que por algún extraño motivo de estos genios de las redes sociales se grabó hace 7 días, pero se ha dado a conocer hoy. Y también, bueno, pues Javier Tebas ha tenido hoy un acto en Bilbao y va dejando más o menos sus ideas en lo que parece ser, Juanma, va a ser un choque frontal con el gobierno. Porque lo importante y lo más fundamental son 3 ideas de Javier Tebas, que escuchamos ahora mismo en un corte, en sus declaraciones. Tebas quiere 3.000 aficionados ya en los estadios. Además, sin diferenciar de capacidad de aforo, porque no es lo mismo 3.000 en el campo del Leganés que 3.000 en el campo del Barcelona. Pero bueno, 3.000 aficionados en los estadios.
O sea, tarifa plana, 3.000 da igual,
sí,
donde sea.
Tarifa plana, efectivamente, sea cual sea el aforo y la capacidad del estadio. Está hablando incluso ya de enero de 2021, esto es a la vuelta de la Navidad, pues pasado mañana. Luego ir subiendo ese nivel de los 3.000 aficionados, así pretende solicitarlo al gobierno. Y atención, lo más importante, para mí lo más importante, y donde va a venir el choque, es que para Tebas el regreso del público no tiene que ser a la vez de forma coordinada en todos los campos de toda España, sino que tiene que hacerse según los datos de las comunidades autónomas. Si Canarias o Madrid o Baleares o La Rioja van muy bien, adelante. Y si Granada va fatal, pues en junio. Esto ha dicho Tebas en 30 segundos.
Nosotros lo que queremos ahora es empezar con número de espectadores, ¿no? Pues que nos permitan 3.000 espectadores por estadio. Ya luego, para que haya más gente, yo creo que tendremos que esperar hacia el mes de enero, cuando se empiece la vacunación. Pero en el momento que baje un poco este índice de contagio, hay zonas de España, como las Islas Canarias o las Baleares o incluso ya Madrid, donde yo creo que ya podía haber un número de espectadores en los estadios, ¿no? Aquí hay un criterio que tendremos que discutir con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos querían hacerlo en toda España a la vez, pero eso va a ser imposible.
Bueno, eso de que eso va a ser imposible, pues está muy bien, pero a lo mejor es un triple del señor Tebas. Bueno, hay que decir, Juanma, que lo primero, yo he estado hablando con la Liga, con gente de la Liga, con gente del Gobierno, con gente del Consejo, y lo primero que hay que decir es que esta idea de Javier Tebas choca frontalmente, pero absolutamente frontalmente, son 2 trenes aves, cada uno en un sentido de la vía, con la idea del Gobierno de España, que es, como ya hemos explicado en este programa, que el público vuelva a la vez en todos los campos, en todo el país, pero a la vez, o sea, hay un día en el que comienza un nuevo tiempo y un nuevo amanecer, y de repente la gente entra en los campos de fútbol, que es importantísimo y que llevamos mucho tiempo esperando. Pero eso será un día a la vez en todos los campos y en toda España, según la persona que tiene estas competencias, que es Sanidad e Irene Lozano. Y segundo, eso ocurrirá si todo va muy bien, y de verdad llegan vacunas y este mundo maravilloso que algunos están pintando se hace realidad en 2021, eso ocurrirá antes de que termine la temporada, allá para el mes de abril o allá para el mes de mayo. Así que ahora mismo, con lo que ha dicho Tebas, de que ya 3.000 ahora, y en Baleares ya, y en Canarias también, y Madrid también, y en Granada, voy a ver. La idea de Tebas y la intención del Gobierno y del Ministerio de Sanidad chocan frontalmente.
Es que Senabre, 3.000 en el Camp Nou son los Stewart, prácticamente.
Claro, claro, es que, y no tiene ningún sentido lo de... Creo que lo ha dicho Klopp también estos días en un audio que he escuchado, que no entiende cómo puede ser que entren 3.000 personas en un estadio de 9.000 y 3.000 personas en un estadio de 80.000. O sea, no puede ser. Pero yo lo que sí, aunque sea que Alcalá no estáis de acuerdo y muchos de vosotros tampoco, a mí no me parece mal lo que dice Tebas, de que si en una zona concreta se puede ir...
A mí tampoco.
Exacto, creo que lo comentamos una vez.
¿Qué pasa con los bares? Los bares lo mismo. De repente puedes ir a un bar en Canarias y no puedes ir a un bar en Gijón. Hasta hace una semana podías estar cenando a una hora en Madrid y no en Barcelona.
Sí, pero en Madrid, en algunos barrios de Madrid, en otros no. En 31 barrios no.
Pero en un restaurante, la gente va...
Espera, que está hablando David.
Digo que en un restaurante la gente va, consume y el propietario pues puede subsistir, y no entiendo la finalidad de meter a 3.000 tíos en un estadio que no aporta nada en lo económico, a no ser que sea...
Que no aporta nada. Hombre, a nivel de abonados, a nivel de ticketing, depende. Pues hay equipos de primera división, como el tuyo, el Barça, que más que nada, y hay equipos de segunda división que 3.000 son la vida.
Hombre, pero básicamente de lo que se trata es de parecerse lo más que se pueda a la normalidad.
Animar a las tropas.
¿Qué querías decir, Alcalá?
Es un estímulo.
No, quiero decir que en el tema de los bares, es que esto es un... tenemos el país que tenemos, que es una maravilla, pero es muy particular en muchos casos, y que el tema, por ejemplo, de si el bar de la esquina abre o no abre, o está confinado, o hay toque de queda, o el toque de queda empieza a las 6 o a las 8 o a las 10 y acaba a las 6, a las 7, esto es un tema de cada comunidad autónoma, esto está transferido a cada comunidad autónoma, sí. Pero el tema del regreso del público a los estadios es una competencia central que se ha mantenido en el Consejo Superior de Deportes, que lleva con mano de hierro Irene Lozano, que es el fútbol profesional y el baloncesto profesional, y que, vamos, salvo que Irene Lozano ahora haga una pirueta y donde dije Diego, que no lo descarto tampoco, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, pero salvo pirueta triple mortal, lo que yo he escuchado al Consejo Superior de Deportes es que se hace a la vez en toda España y que se hace en mayo.
Lo que es una paradoja, como un piano, dicho lo que ha dicho Alcalá, que es la versión real de cada uno, es que del mismo ministerio, que es Cultura y Deporte, se permita que los teatros vayan en teatros, recinto cerrado, 500 personas, y que a un estadio o a un pabellón de baloncesto
tal cual
no puedan ir. O sea, eso sí que es un porro, que diría Guas. Sí. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero,
¿Y los toros?
Pero hay que pensar también otra cosa. Siendo todo esto verdad, y que hemos entendido todos que el problema no está en el estadio, sino en la entrada y la salida.
¿Pero 3.000?
Pero si son 500, o 1.000, o 3.000. No,
hay 60 puertas en los estadios, Tomás.
Yo te estoy diciendo que estos se van y van por los bares. Yo lo entendí así y lo comenté el primer día. Digo, a mí el problema no es que vayan 3.000 tíos al Camp Nou, ni 30.000 al Camp Nou. Porque 30.000 en el Camp Nou es uno cada 3 o 4 sillas. Pero esos 30 salen y entran, y maman, y se paran, y se abrazan, y se besan. Entonces yo, que en el momento en el que estoy pensando que si en Navidad somos 6 o somos 10, 25 de diciembre, me estáis a mí diciendo que el 6 de enero
van
3.000 tíos, me parece que es de coña. No digo que no se pueda hacer, cuidado, que vaya bien para moral de la tropa, bla, 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 pero que en mi casa, ventilado, todos con pasamontañas, vamos a cenar, 6 tíos, y resulta que entonces mis nietos se van al fútbol al día siguiente, es de cachondeo.
Decía Elías lo del teatro. La diferencia es que, repito, el teatro, los cines se abren para que la gente que vive de eso pueda comer. En el fútbol, todos los profesionales del fútbol llevan trabajando hace mucho tiempo. Los que juegan al fútbol, empleados de clubes, es decir, es diferente, es que no se puede comparar.
¿Que no hay crisis en el fútbol?
Mucha crisis, pero es incomparable con el resto de
la hostelería de este país.
Pero es que todo esto parte de una base, de que se haga un protocolo en el que no se corra el riesgo. Entonces, si tú puedes hacer un protocolo en el que tú no corras riesgo por ir al fútbol, vete al fútbol.
Pero es imposible, 3.000 tíos se van a juntar en la parada del autobús, en la parada del taxi.
Que no, joder.
Si en las Canarias, sí, en el país.
Perdón un momento. En el colegio de mi hijo, cada mañana se juntan 600 personas.
Claro.
Y tú vas entrando por una puerta. Todos por una puerta. Todos los críos, los padres.
Los colegios no los cierran porque no los cierran.
¿Viste el otro día la imagen aérea del Wanda antes del partido contra el Barça, el Atleti Barça?
El problema es...
Si pones ahí 3.000, no salen la imagen. Pero o sea, 3.000, es que serían hormiguitas de 3.000 en esa explanada, en ese estadio.
El problema no es durante el partido, es... Para acceder al estadio, ¿no?
Sí,
3.000 tíos son muchos.
Pero se accede escalonadamente.
3.000 tíos en el metro, en el autobús, son muchos.
Que no, hombre.
Que no van todos en el mismo vagón y en el mismo autobús.
Hombre, no, pero no pondrás un reloj en plan... tienen que entrar cada 5 minutos dos personas.
Vamos a ver, porque hay instrumentos para ello.
El domingo pasado se celebró...
A ver, tranquilos, a ver.
El domingo pasado se celebró una carrera en Madrid en la que participaron 600 personas.
Pues mal hecho.
Y eran... No, mal hecho no.
¿Cómo mal hecho?
12 personas salían cada minuto, perfectamente escalonadas, separadas unas de otras. Si se puede hacer, ¿por qué no se va a hacer?
Pero tú crees que no se puede hacer en fútbol. O sea, tú vas a convencer aquí a 3.000 tíos que vayan cada 10 minutos al campo.
Pero vamos a ver, si un estadio tiene
barrera,
si un estadio tiene 60 puertas y vas a llevar a 3.000 personas, tienen que entrar 50 personas por cada puerta, ¿no?
Pero
y 50 personas durante una hora pueden entrar una cada minuto.
Llama la atención al partidazo Fouto. Fouto.
Buenas noches a todos.
Hola, Fouto.
Estoy escuchando cosas de verdad y me van a reventar los oídos. Vamos,
¿sí?
A ver.
Oye, bueno, tampoco es para tanto.
Protocolo de la Liga ya está hecho, ¿vale? Está hecho, le van a salir telarañas, ¿vale? El protocolo de la Liga para eso está hecho. Vamos a ver, 3.000 personas no entran a la vez. Claro, cada entrada va a tener una letra. Y los de la letra A entran a una hora.
Hombre,
y
si como los del avión, como los de para subir en un avión, que tienes grupo 1, grupo 2, grupo 3.
Y si los de la letra A,
salta. Tienen que poner a 3.000 empleados para organizar eso, supongo, ¿no?
¿Cómo 3.000 empleados? Pero estáis flipados.
Pidiendo DNI, a ver si voy a tener Arturo.
No, habléis todos a la vez. Está hablando ahora mismo Isaac Fouto.
Es que yo os he estado escuchando atentamente.
Porque no estabas abierto también.
Sí, venga. No entran 3.000 a la vez. Entran por una puerta 50. Y estos 50 tienen que entrar entre las 4 y media y las 5 menos 4.
Cada 30 segundos.
Y si tú llegas media hora más tarde, no puedes entrar.
Esto no es Dinamarca, Fouto, que aquí nos conocemos
digo,
todos.
David,
somos unos piratas,
David,
todos.
David, yo te digo lo que hay. Y es que cuando se hizo el protocolo para reactivar el fútbol, era imposible. Que yo lo escucho en esta radio.
No es lo mismo.
Es imposible, porque no sé qué, porque la burbuja. ¿Verdad?
Se reactivó sin público, Fouto.
Se activó.
Sin público.
Y nos llevamos las manos a la cabeza, David. Y luego, David, otra cosa importante. No, es que 3.000 no hacen nada. Para que entren 50.000, primero tienen que entrar 3.000.
Claro.
Para que entren 50.000, primero tienen que entrar 3.000. Así que no te pienses que tú te vas a levantar un día y vas a ver 100.000 en el campo.
Si aparece la vacuna y nos la ponemos, iremos 80.000 de golpe o también iremos escalonado.
De golpe no,
claro,
de golpe
el
no,
problema es que no hay vacuna.
De manera escalonada, aunque esté la vacuna.
Mientras no haya...
Claro.
Es que la demagogia está
cine,
de... Para que entren 10.000, tienen que entrar primero 5.000. De números...
¿Has ido al cine estos meses?
No he ido ningún día.
Yo he ido 4 veces.
Yo también.
Bueno, pues está todo perfectamente organizado para que tú vayas a la hora...
¿Y cuánto sales en la sala?
Pues no lo sé.
La mitad sería.
No, 30%, creo, ¿no?
No, sí.
40% depende de la comunidad, como 40, todo. Depende de la comunidad.
No, la sala era grande. La última a la que fui, la sala era grande, habría más
personas.
¿Qué
película
en cuanto acaba,
película fuiste?
De Trolls 2, la última.
Trolls 2.
Muy complicado. Y la anterior. Y la anterior como Perros y Gatos 2.
Pero
y la claro, voy con mi hijo al cine, claro.
Bueno, total, que lo veis todo.
Entonces, termina la película y hay unos señores y unas señoras muy elegantes puestos ahí abajo que dicen: los de la fila 1, vayan saliendo escalonadamente. Los de la fila 2, vayan saliendo. Y todo el mundo sale ordenadamente.
Pero tú, Tomás, no te pases de 7 en Navidad. No, 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 no.
A ver, vamos a ver, yo creo que esto es una buena noticia que esté planteando la vuelta a los estadios.
Cojonuda, si nos toca
digo que es una buena noticia, déjame hablar, guas, hombre, que
vamos, no me jodas.
Es una noticia horrorosa, o sea, lo mejor es que no vayamos nunca más, ¿o qué?
Exacto.
Yo creo que es una buena noticia que exista un planteamiento para la vuelta a los estadios, que le pedimos a las instituciones que trabajen, que piensen, que...
Tenemos mucho desocupado pensando.
Joder, que traten de alguna forma de buscar soluciones a esto. Y probablemente este planteamiento, el mes pasado, cuando estábamos en la crecida de la segunda ola... No,
ahora estamos
sido...
cojonudos.
Joder.
Santi, esto
oye,
es un planteamiento.
Cosa, no, pero una cosa.
Hostia, no tengo mucha energía.
Oye, Santi, cuidado. No digas tacos. Venga, habla Santi Cañizares.
Sí. No, que te quiero decir que es un buen planteamiento y nos enseña que probablemente pues las cosas están mejorando, que parece que la segunda ola ya no es tan fuerte como el mes pasado. No pensemos en cómo se va a hacer en los agravios, que estoy muy de acuerdo, que hay un montón de agravios, pero ya hoy no hace falta esperar ni a Navidad, ni a diciembre, ni al fútbol. Y si pensemos en que la noticia es positiva, el hecho que se esté planteando quiere decir que existe esa posibilidad, quiere decir que la segunda ola ya no tiene un crecimiento vertical y quiere decir que en lugar de estar aburridos en un despacho, se plantean soluciones para cuando sea necesario implantarlas en el fútbol, para bien del fútbol y para bien de la sociedad. Es que no podemos ver esto como una cosa negativa.
Es un buen planteamiento, según la opinión de Santi Cañizares, que muchos pueden compartir, yo la puedo compartir, que choca frontalmente, repito, con la idea que tiene el gobierno, que es quien manda.
Bueno, una cosa, Alcalá, te voy a decir una cosa también, porque el gobierno ha tenido muchas ideas.
Sí.
Es decir, este gobierno no tiene ningún problema en cambiar de idea. Es como Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no te gusta, tengo otros.
Sí, sí.
Pues, o sea, que tampoco te ates a lo que había dicho Irene Montero.
Te he dicho en mi primera intervención que salvo pirueta mortal.
No, que no hace falta.
Que no descarto.
Mortal. Que no, que las mascarillas las iban a... No, te explico.
No, sí,
que las mascarillas,
sí,
las mascarillas no iban a bajar el IVA, luego lo bajaban.
No, perdona, mira, perdona una cosa. Las mascarillas, lo primero era blanco, luego era negro y luego era gris.
Claro.
Al gobierno en este tema yo le he escuchado repetidamente decir que tienen la esperanza, están en el terreno de la fe, que tienen la esperanza de poder meter algún tipo de público siempre a la vez en todos los campos de España antes de que termine la temporada y que se están yendo allá para pues cuando falten 3 jornadas, en el mes de abril o en el mes de mayo. Eso lo ha repetido el gobierno hasta antes de ayer, que se lo escuché en otra emisora, Irene Lozano.
En su emisora.
La parte que no entiendo es lo de a la vez en toda España. O sea, de verdad te digo, si hay una comunidad, y te lo estoy diciendo desde Cataluña,
es
que
verdad,
es un sitio afectado que no puede ir mucha gente, pero si hay una comunidad que es Canarias, el País Vasco, lo que sea, que puede, ¿por qué le vas a prohibir? O sea, hay que ser solidarios, o sea, si ellos pueden y las autoridades sanitarias de allí lo permiten, ¿por qué vas a impedir que vaya gente al campo?
Y por curiosidad,
con perdón del verbo, se tienen que joder porque en otros sitios
por cierto, Irene Lozano lo dijo en la SER. Es que no me gusta lo de otra emisora porque cuando lo hacen con nosotros no me gusta, entonces yo no voy a hacer lo que no me gusta que hagan conmigo.
No, pero si me da igual, pero si Irene Lozano puede hablar en la SER, en la COPE y en Radio Taxi, donde le dé la gana.
Bueno, yo digo que donde más va es a la SER.
Que esas, perfecto.
Oh, pues, casualmente.
Pues muy bien, seguro. Y Casado a lo mejor va más a la COPE.
Sí, sí. Pero también va a la SER.
Bueno, ¿y esto qué es ahora?
¿Un... No,
¿qué ha dicho? Esto es radio para periodistas.
¿No? ¿Qué ha dicho? Radio, no, tal cual. Tal cual.
Información que está sirviendo.
Yo a Casado le he visto en la SER. Al que no he visto en la COPE es a Pedro Sánchez. Ni a Pablo Iglesias. A Casado sí le he visto en la SER.
No, a Pablo Iglesias sí le has visto en la COPE.
No, desde que está...
Ah, desde que está no, pero antes sí.
Y al que le manda, tampoco, a Pedro Sánchez. Tampoco les he visto aquí.
Bueno, a Pedro Sánchez manda... no. A Rajoy sí.
Bueno, venga, que no es tema mío, pero vamos, que yo defiendo lo mío. Y mi casa es esta.
Mi intuición es que esto no va a salir. Es una idea de pruebas magnífica. Mi intuición no es información, es intuición, es que esto no va a salir.
Ojalá.
Y que lo que va a salir es allá por el mes de abril, si todo va bien, si hay un plan de vacunación, que hay mucha
mucho chau chau.
Mucho chau chau con la vacunación. Pero
un poco riau, sí.
El otro día se presentó un plan de vacunación que parecía que
ahora,
era la
enero,
y era un plan
enero,
de vacunación para el 5% de la población española.
Y por curiosidad,
convendría que tuviesen un poquito de sensibilidad, y si no pueden ser 3.000 y pueden ser 500 a la vez
¿y cómo
en
se
todos
eligen?
Los sitios, pues a los clubes a nivel de patrocinadores les ayuda, ya no te cuento a los clubes de baloncesto, porque claro, todos miramos el fútbol, pero es que hay clubes que viven del ticket y de los abonados, no viven de los derechos televisivos.
¿Y Fouto, cómo se eligen los que entran?
Bueno, no es cuestión de cada club. Ahora te preocupa eso.
Algunos harán un sorteo,
¿cómo lo van a hacer?
Otros dirán de mayor a menor, otros
dirán. O del 0 al 3.000, los 3.000 primeros, luego del 3.000 al 6.000. Si eso es muy fácil de hacer.
Bueno,
no hay
problema.
Puede decir que solo los calvos, es que depende.
Yo que soy socio,
solo los calvos me gusta mucho. Porque sería un detalle con esa gente.
Pues sí, solo los abonados calvos.
Solo los abonados calvos.
Por cierto, hay gente que es muy mal pensada. Pues ya sabéis que aquí en este mundo hay gente que piensa siempre mal. Entonces, han dicho que Tebas ha colado Rondón Madrid entre las Baleares y Canarias por el Real Madrid. Para que, bueno, ya entra el Madrid y, bueno, y ya...
Pero
como
está jugando
Madrid,
en Valdebeba, chato.
Claro,
si el Madrid no, pero el Madrid puede. Sí que... El Madrid, en el momento en el que autoricen poder entrar al público, me ha dicho Arancha que el Madrid ya puede entrar gente en el
Claro, escúchame. Aunque sean los andamios. ¿Se
están haciendo obras?
No, pero se puede.
Están haciendo obras, pero se puede entrar.
¿Te ponen el techo?
Te pones un casco y vas... Te pones casco y mascarilla, las dos cosas, y vas al fútbol.
A partir de marzo,
con arneses colgada de la...
Arneses, tíos, saltarán del gol norte al gol sur con una tirolina. ¡Gol! Jafar y el de la tirolina da salto por allí. Bueno, una cosa extraordinaria.
Vamos a dejarlo porque
no, yo lo que digo es una cosa, Fonto, te lo digo ya oficialmente.
Di algo porque no has dicho nada.
No, oficialmente, déjame acabar. Incluso mi carnet de socio de honor del Huesca está a disposición del Bajara que quiera ir al campo.
Vale.
Se los cedo.
Pero tú, ya sabemos que tú eres muy cuidadoso.
Sí, yo, sí, absolutamente.
Muy cuidadoso.
Ahí. Yo a la tirolina, o voy a la tirolina o no voy.
No. Bueno.
Mira, Juanma.
Ya está, ¿eh? Dime.
Me manda un mensaje, Juanma, a un club, que no voy a decir. Empezar con 3.000 sería genial para ir probando los clubs con algo que nunca hemos hecho. Y también sería fundamental para mantener la ilusión de los aficionados de volver.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Y claro, por qué no puedes decir el club si es un claro, mensaje muy responsable?
Positivo, es un
¿y positivo? ¿Di qué club?
Claro. Dilo, dilo.
Favorable. Le dejas el lugar.
Parece que has contado algo que...
Vamos, es una cosa muy responsable. Claro.
¿De qué color va? ¿De qué color va?
¿Te ha dicho que no lo diga?
Mensaje de
un gran club, el Real Zaragoza.
Real Zaragoza.
Muy bien, muy bien.
Yo tengo otro mensaje de otro club.
¿Sí? ¿Qué dice? Sí,
yo
¿qué
también.
Dice? Sí, mira, lo voy a leer. No hay ni 3.000 ni 15.000 mientras no haya una decisión de sanidad para todos. Estáis haciendo un porro de debate.
¿Eso qué es?
¿Qué club es?
¿Qué club es?
Se lo ha enviado Tomás, eso.
¿Eso qué es?
No, no.
¿El CSD? ¿CSD?
Unión Deportiva Tomás
de Campo. El CSD.
¡Qué nombre, no! Es que es un club, joder.
No, no, pero de todas formas te ha dicho una perogrullada, con lo cual no te creo, Alcalá, porque evidentemente todo tiene que partir de sanidad. Si no parte de sanidad, aquí
o
no
entra nadie.
Con lo cual, te mando el pantallazo ahora mismo.
Vale, sí, con el remitente, por favor.
Te mando el pantallazo ahora mismo.
Con el remitente.
Teniendo en cuenta el de las obras de fomento.
Sí, exacto, el de la tirolina, lo ha mandado el de la tirolina.
Por cierto, un minuto se ha decretado hoy, otro acierto, sí, como diría Víctor Fernández del Gran Javier Tebas, un minuto de silencio desde mañana, viernes, hasta la jornada del lunes en todos los campos de primera y segunda división en memoria de Maradona.
Tampoco había que acertar mucho, quiero decir, o sea,
estaba cantado, ¿no?
Estaba, vamos.
No, hombre, pero
¿qué iban a hacer? ¿Poner una charanga?
Está bien.
Un minuto de silencio, pues lógico, lo mínimo. Pues gracias, Alcalá Fouto. ¿Habéis animado esta parte del programa?
Han estado magníficos.
Sí, muy bien.
Bueno, pues me alegro mucho.
Tú también has colaborado, Juanma.
Sí, también.
Sí, ya sabes que hay que...
hay que remar.
Hay que remar.
Hay que remar.
Sobre todo... Casado
mañana con Herrera, a las 9 en punto.
¿Quién?
Casado.
¿Lo ves?
No, ya estuvo esta semana.
Mañana otra vez.
Vuelve.
Bueno.
Mañana me llama Joseba.
Normal.
Por supuesto.
Perdona, es que en esta casa...
Estoy en Málaga.
Le abrimos la puerta a todo el mundo. El que quiera venir, que venga. El que quiera venir, que venga. Si el que viene es casado, pues que venga casado. Si otros no quieren venir, pues que no venga.
Que no viene, mañana, que ya vino.
Vale, vale, perfecto.
Mañana en 13.
Pues a ver si un día lo traigo al partidazo. Pues, y hablamos aquí un poco.
¿Es madridista?
Oye, ya trajimos a Teodoro García de Gea.
Sí, al kilómetro.
Oye, tienes
sí,
que traer un día a Almeida, ¿eh?
Y a Rufián.
Almeida, alcalde
de Madrid, que sí, ha hecho
tiene poco protagonismo en la copa.
Que ha hecho un auténtico espectáculo esta tarde en la presentación y la inauguración de la iluminación. La iluminación de Navidad, que por fin este año, en lugar de ser una horterada como en años anteriores, es una cosa cool, neoyorquina, de luces de neón, verdaderamente, o sea, que dan ganas. Mira, yo me iba todos los años a Londres, a Nueva York, a Chicago, para ver luces de verdad. Este año te quedas en Madrid.
Tú no eras fiel de Carmen, Alcalá.
Te quedas en Madrid para ver una iluminación.
No eras fiel, no eras fiel de Carmen. ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Te has cambiado?
No,
oye, Alcalá, ¿sabes lo que significa?
Yo no soy preso de nadie.
No, pero
que si
la Almeida
lo hace bien,
que se ha cambiado,
digo que
vaya,
lo hace
que
muy
se
bien.
Bueno, oye, Joseba, que se
me
ha cambiado.
Encanta este espacio ya, de crítica social y política.
Sí, una cosa, damos más leña nosotros que en la Linterna y en Herrera. O sea, que damos palos a saco.
Pues muy bien, Alcalá Pepero.
Alcalá, sí, sí.
Pepero, Alcalá.
Estoy girando, Guas.
Estás girando como
lo escuchas.
Para el único rojo que quedaba,
no sería la única vez que giraras. O sea, has pegado varios giros en tu vida, ¿eh?
¿Es un girador?
Sí.
Te veo en nuevas generaciones.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Mensajes, ¿qué dicen los
oyentes? Acuérdate de nosotros.
Del partidazo. Sí.
Dice un oyente, abrir un estadio como el Camp Nou para 3.000 personas es más caro que el beneficio de las 3.000 entradas. Señor Tebas, con 3.000 personas casi llenamos el Fernando Torres de Fuenlabrada y fíjese cómo está nuestra población, con zonas sanitarias cerradas por alto porcentaje de contagios. Ahora díganme ustedes qué 3.000 personas escogen los clubes para que vayan al campo. Hay clubes con más de 1.000 socios. De 100.000 socios, perdón. David no se entera. En Coruña ya fueron 3.000 y entraron, como dice Fouto. Pero ¿cómo vamos a pedir a la gente que vaya ordenada al campo si en la tertulia del partidazo no podéis hablar de uno en uno? Pues sí, pues si está entrando público en segunda B y en tercera, no sé por qué no pueden entrar en primera y en segunda. Y dice otro oyente, a la final de la Supercopa de Europa fueron unos cientos de sevillistas y era otra cosa, había ambiente. Poco a poco y donde se pueda, que vaya yendo gente. Y hay otro oyente recordando la figura de Maradona.
Yo nací en el 83 y mis primeros recuerdos de Maradona es ya su declive. pero he visto muchos vídeos y cada vez que veo el del gol del siglo me doy cuenta de que la pelota no va rodando por el césped, sino que va botando. Eso tiene mucho más mérito y yo creo que Messi no sería capaz de marcar un gol así.
Gracias Alcalá, gracias Fouto. El programa tiene que continuar, como la vida.
Bueno, maravilloso.
Hasta mañana, hombre.
Hasta mañana, ha sido
un placer. Cuídate los oídos, Fouto.
Adiós, gaviota.
12:34, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe. Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe. Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
Eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Yastel reventamos el Black Friday porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Rilo no lo sé. Uhambenami.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Cañete, con Guas, con Joseba, con David Sánchez, con Elías y con Senabre. Todos en directo. hoy se ha presentado un nuevo precandidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona, que son el 24 de enero. Son precandidatos porque luego tendrá que presentar las firmas que les haga que su candidatura pase el corte. Creo que son 2.000. ¿Cuántas son? 2.400. Oliveros, muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cuántas firmas tienen que presentar los candidatos, los precandidatos para ser candidatos?
Exactamente 2.279.
2.279.
Es decir, ha de ser superior a la mitad de los socios compromisarios, que son 4.556.
Vale.
Por lo tanto, uno más.
Hoy, en esta presentación, Demilie Rousseau ha dicho esto sobre el fichaje si él gana.
Se tendrá que hablar con Leo Messi en su momento y ver si puede llegarse a algún tipo de acuerdo sin obviar la situación económica en la que nos encontramos. Ahora bien, Leo Messi es una leyenda viva. El homenaje de en vida ponerle el nombre al estadio, a mí es un homenaje que sí me gustaría hacer y te voy a decir el porqué. Fallece Diego Armando Maradona con 60 años. Dentro de 40 o 50 años, yo dudo que nadie diga de ponerle el nombre del estadio a Leo Messi, porque muchos ya no tendrán en mente a Leo Messi. Lo valoro como la guinda de esa preciosa historia de Leo Messi con el Barça.
Ha dicho que quería a Neymar también, ¿no?
Sí. Sí, sí,
sí, sí, sí.
No, o sea, dice que Messi sigue si le recortan el salario, pero que va a traer a Neymar, vamos.
Cobrando más.
Bueno, no, lo de Neymar dice que, claro, que vuelva Neymar, pero no ahora, no en el 21, sino, iluso, utopía, en el 22, cuando esté libre. Y naturalmente el Paris Saint-Germain no lo regalará. Es decir,
pero es que aunque venga libre es peor, o sea, vendrá con más edad, tendrá 31, creo.
No, por eso, pero ha dicho el 22, ¿eh?
A mí no me ha convencido la rueda de prensa, pero sí que le reconozco que de momento es el único al cual yo le he escuchado pronunciarse en el tema de Leo Messi. No me gusta lo que tiene pensado hacer con Messi, pero por lo menos lo ha dicho abiertamente. Yo tengo la sensación de que prácticamente ningún precandidato quiere que siga Messi. Por ahorrarse la pasta. Este por lo menos lo ha dicho.
Pero ninguno...
No, pero Víctor fue el otro día aquí con Juanma. Sí. ¿Verdad? Te dijo que sí, que
lo intentaría convencer,
que quiere seguir
a
y tal, y toda la vida para aquí.
Sí, pero claro, que eso es muy bonito realmente decirlo, pero Rousseau ha dicho que quiere que siga siempre y cuando se recorte el salario, que es lo que quieren la mayoría. Que para mí va a ser el drama auténtico, va a ser cuando el
presidente... No es que es lo que quieren la mayoría, es que no tienen otra salida, David.
Es lo que puede, es lo que puede.
Es que con la rebaja salarial que hay ahí la Liga es una tercera parte del presupuesto.
Que echen a quien sea, que echen a quien sea y que Messi siga en el Barcelona. O sea, que Messi no puede ser el problema del club, Elías.
Víctor Font hablaba de un contrato vitalicio...
Si es una tercera parte del presupuesto es insostenible, perdona, Dani.
No. Sí, era en esa línea. Que Víctor Font habló aquí de un contrato vitalicio que le permita luego seguir ligado al club y eso sí, cobra. No lo dijo específicamente, pero cobrando menos, pero un contrato que le valga para muchos años, como se intentó hacer con Iniesta.
¿Cuándo da el paso a la puerta, Oli?
El lunes a las 11 de la mañana en el Hospital de San Pablo.
No se lo ha levantado.
De ahí. Se va a presentar Joan Laporta.
A ver qué coromos presenta.
Bueno, ¿no? Mateo Alemany como director general, ¿no?
Pero Mateo Alemany, ¿de verdad me estás diciendo que va a ser el director general del Barcelona?
Sí.
Más madridista que Gento. Y va a ser...
Mira, no digas tonterías.
Eso no es. Eso,
o sea, no digas
va...
tonterías. Porque mira, llevas un día hoy preocupante. Pero ahora ya que digas que un profesional de la entidad de Mateo Alemany, el problema que tiene, que es madridista, que jamás se ha pronunciado y jamás le ha importado tres pepinos.
Pero es madridista o no,
Madrid,
Santi.
Es un profesional del fútbol
que
impecable.
Que sí, que sí. Y muy bueno, pero madridista.
Es un buen gestor.
Pero déjate de madridista. Claro. Pero, vamos.
Creo que el vicepresidente.
No, pero firmaría un director general barcelonista, ¿no?
Estos dos, mira,
el vicepresidente está mudo vicepresidente.
¿Tú crees que el Barcelona estaría donde está con Mateo Alemany en este año y medio desde que salió el Valencia? No te digo más atrás porque estaba en el Valencia. ¿Tú has visto dónde está el Valencia desde que se ha marchado? ¿Tú has visto dónde está el Valencia antes de que llegó?
Pero tú piensas, Santi, que el director general del Barcelona tendría poder para hacer lo que le dé la gana. Si no lo ha tenido ningún director general del Barcelona, nunca han pintado ni la mitad.
Eso tendrá que gestionar con su presidente el poder y la capacidad de actuación que tenga, pero que es uno de los gestores top que tenemos en España y que es una magnífica...
Pero Santi, no me has contestado.
¿Es madridista?
Por favor.
¿Es madridista?
Que sé si es Madrid. Sí, que sé. No, vamos, a ver, madridista Santillana y Juanito. Es que
¿y Tony Nadal?
Mateo Alemany, madridista, vamos, por favor. Qué tontería, de verdad.
Ahora, lo que te ha dicho David es verdad. ¿Claro? El mando, y más en una junta directiva nueva, quieren mandar todos ellos. Es un cargo muy difícil, hombre.
Bueno, hombre, bien.
Muy difícil.
Pues por eso tiene que estar el mejor o de los mejores.
Bueno, si quiere exponerse, claro, a ser ninguneado
si algún día
desde la firma.
El Barcelona, bueno, quiere, claro, profesionalizarse para no atravesar el desierto, no, que está atravesando.
No, porque le gusta mandar a ellos.
Hombre, pues pero en el Valencia tampoco lo tuvo fácil, ¿no?
En el Valencia lo tuvo muy fácil, Elías. En el Valencia te voy a contar lo que sucedió. Llegó Tebas, muy preocupado, habló con Lin un verano y le dijo, oye, vamos a ver, yo necesito un Valencia fuerte, porque España necesita un Valencia fuerte, la Liga Española, y tienes que derivar la gestión en un profesional. ¿Y quién es el profesional? Mateo Alemany. Y Mateo Alemany estuvo 2 años y 1 mes mandando todo en el Valencia, que fueron los 2 años donde el equipo eligió a Marcelino como entrenador, primer acierto, donde el equipo fue a Champions los 2 años y donde ganó la Copa del Rey. Dejó de mandar después de la Copa del Rey. Ahí continuó en el cargo 3 meses, y ahí pero tuvo plenos poderes dentro del club. Y el club batió una cifra de ingresos a nivel económico, estuvo compitiendo la élite de nuevo, consiguió que el valencianista recuperara el sentido de pertenencia del Valencia Club de Fútbol, que lo ha perdido, porque no lo han hecho perder, y su gestión es impecable en el Valencia. Y en el Valencia lo tuvo fácil, porque se le permitió trabajar.
No, igualmente, son solo rumores, pero creo que Mateo Alemany no va a ser la única bomba de Laporta cuando se presente el lunes.
Yo sé, y me consta que la próxima semana, o que tenían previsto esta semana convencer a Laporta para que siguiese el casting de directores generales, porque hay gente muy cercana a Laporta que piensa como yo, es decir, que el director general del Barcelona no puede ser un madridista. No sé si reconocido o no, pero madridista, y le estaban intentando convencer. Yo no sé si al final lo será o no, parece que sí, pero que lo han intentado, seguro, ¿eh?
Vale.
Pues el lunes lo desvelará a partir de las 11 de la mañana. Y por otra parte está lo de Gerard Piqué, que finalmente, no sabes que exactamente ha decidido evitar la intervención y optar por ese tratamiento conservador de esa lesión en el ligamento anterior de la rodilla derecha. Va a probar que la rodilla sea estable en este tiempo de recuperación y no pasar por el quirófano. Además, recordemos que también tiene una rotura total de ligamento lateral interno, y con todo ello, me decían los especialistas esta tarde, Luis Puig, el fisioterapeuta, que calcula que en unos 3-4 meses ya podría jugar.
Gracias, Oli.
De nada, a ti.
Un crack, Piqué. Gran barcelonista, por cierto.
Que tenga suerte, hombre, que le vaya muy bien.
Es del Conquense, y no lo sabéis ahí.
Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Cómo es? El Madrid ganó ayer el Madrid, ¿cómo sí, es esto?
Es que esto no es
ganó,
broma,
¿no?
¿Eh?
¿Verdad?
Se ha silenciado mucho la victoria del Madrid ayer.
Claro, el antimadridismo es así. Es así. 0-2 el San Siro allí, Lukaku.
Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso.
Mira que no ha pasado nada en el mundo del deporte, que haya eclipsado eso.
Te doy la razón, ¿eh? Hoy he visto a un madridista en la cena y me dice, ayer puse el programa y es que no dijisteis nada del Madrid. Dije,
no sé,
murió Maradona, y dice él, joder, pero algo, dice, hoy estáis con Maradona otra vez o ya habláis del Madrid. Pues mira,
no, está prohibido el Madrid.
Está prohibido, no, o sea, está permitido.
Cosa, no se puede creer. Que se ha homologado el resultado.
Supongo que tranquilidad en el Madrid, ¿verdad, Melchor, con este resultado?
Bueno, pues ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Fue una victoria muy importante la de anoche, sobre todo venciendo, convenciendo y en las circunstancias en las que era, ¿no? Con las bajas que llegaba, el Madrid nunca había ganado en San Siro al Inter en partido oficial y bueno, de esta manera se acerca a los octavos de final, ya depende solo de sí mismo, a falta de esos 2 partidos y a un punto del Borussia, que es el líder del grupo. Si gana en Shakhtar el próximo martes, pues se asegura matemáticamente ese puesto en los octavos, y si ganas en la última jornada al Borussia Mönchengladbach en el Di Stéfano, pues pasarían como primeros de grupo, así que cambia el panorama mucho de esas críticas que había, que si le daba o no le daba para la Champions, si había equipo B o no había equipo B.
Eso
si
lo dicen Lama, Paco y esta gente.
Sí, pues por eso. Pues entonces se ha tranquilizado.
¿Tú crees que sí le da? ¿Tú crees que le da para la Champions?
Bueno, de momento le está dando. Algunos ya le veían fuera de octavos hace muchas jornadas.
¿Quiénes? ¿No? ¿Quiénes?
Algunos.
Pues, algunos.
¿Que
levanten la mano los que pensaban
¿estás diciendo
que
para ganarla? ¿Le da para ganarla?
¿Le da para ganarla?
Pues no lo sé.
Yo creo que sois
habrá
de,
quiero
de todas maneras, el fútbol es la coña padre, porque todo esto, en resumidas cuentas, que el Madrid clasifique sería lo normal, entre comillas, del fútbol, y nada normal, ¿no? Pero estos tíos del Shakhtar que jugaron un partido ayer, el Madrid jugó mal, vale, pero ellos jugaron un partido muy bueno en Valdebebas, no han metido un gol más. Es una cosa, el fútbol es una cosa, no que no hayan ganado, que no han ganado.
Es que vinieron con todas las bajas y ahora deben estar jugando los titulares y no son capaces de marcar.
El Dinamo de Kiev ese que jugó contra el Barça, que parecía la peña bufanda, si salen los niños lo hicieron mejor. Sí, bueno, sí, el Shakhtar yo lo veía y digo, si es que no han metido un gol más.
Melchor ha dado negativo a Militao, ¿no?
Sí, buena noticia hoy en el Real Madrid. Eder Militao da negativo en el PCR, ya trabaja con el grupo, así que estará a disposición de Zinedine Zidane para el sábado ya ante el Deportivo Alavés. Recuerda que dio positivo la primera vez el 2 de noviembre, que se ha perdido 4 partidos, los 2 compromisos con el Inter y los 2 de Liga de Valencia y Villarreal. Sí. Después de 16 días se incorporó al trabajo porque había dado 2 negativos, pero justo un día después, en el test de la Liga, dio un resultado indeterminado y junto con Casemiro, y tampoco pudo ir a Villarreal. Así que, bueno, pues va sumando efectivos de cara al próximo compromiso. Recordemos que ni Valverde ni Ramos llegan. Odriozola y Benzema están empezando a trabajar en solitario, pero ya en el césped y tocando balón. Que Jovi sigue confinado por el positivo y que, bueno, Militao puede ser la novedad de cara a ese partido ante el Deportivo Alavés.
¡No, que no toque nada!
Vale, gracias Melchor.
Díselo.
Por cierto, te digo, mañana para terminar, como siempre. Mañana,
sí, siempre hay algo más.
Un apunte, ¿no? Sí, para que lo tenga la gente presente. Última sesión mañana, rueda de prensa de Zidane a la 1. Y te cuento que en torno al 20 de
diciembre. Iba a ir a hacer yo la compra a esa hora, pues ya no puedo.
Nada, pues estate atento porque luego lo comentaremos con Joseba por la noche.
Claro que sí, por supuesto.
Apunta esta fecha, 20 de diciembre, en torno a esa fecha podría ser la asamblea de socios del Real Madrid, que tiene que aprobar las cuentas y el presupuesto de cara a la próxima temporada. Va a ser una asamblea telemática y tras aprobar esas cuentas pues ya se podrán afrontar otros temas como la reducción salarial, que no va a ser ni mucho menos como la que ha propuesto el FC Barcelona en cuanto a cantidades, y también el tema de las renovaciones que tiene tan preocupado a tantos, ¿no?
Oye, Ramos para el año que viene, Melchor.
Lateral apoyeta al Barça.
Sí. Después de que se aprueben las cuentas, pues se tomarán ya las medidas de la renovación salarial.
Claro, hombre, todo paso a paso. Es que va todo...
Hasta que no esté previsto el presupuesto...
Hombre, solo faltaba. Vas a ponerte ahora a renovar a Ramos sin tener el presupuesto cerrado.
Hombre, claro, por supuesto.
Aprobado.
Espera que entre 3.000 a ver qué opina.
Hombre, en Madrid hacen las cosas con cabeza, no las hacen al revés.
Claro,
está perfectamente diseñado. Pero repito, ¿se ha homologado por la UEFA y la FIFA el resultado de ayer?
Por supuesto, claro.
Bueno, eso está, porque como no se habla. Como
un abrazo, Melchor.
Ha suspendido el partido.
Venga, hasta luego. Oye, de segunda división, quería llamar a Luis Ángel Duque, porque es que, claro, es que.
Hombre.
Es que el Lega empezó regular y ojito, que vaya partido que ha ganado hoy. Mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡Maestro!
Bien, de momento, hola Tomás y compañía.
¿Qué tal, guapo?
2-0,
Pues sí, hombre, también es verdad que cuando se marca el gol, el minuto que es, y luego pues se queda con 10, ¿no?
¿Qué minuto era? Perdona, que no lo he podido ver.
Pues
el 41 y el 47.
El 41, el gol y luego la expulsión por doble amarilla. Entonces, hombre, pues eso se ve. Lo que pasa es que es verdad que el Leganés, yo creo, lo he dicho ya hace semanas, para mí tiene mejor plantilla que el año pasado. Lo que pasa que, bueno, pues hay que dar siempre, como se dice, con la tecla. Y de momento, pues mira, ahí están los números. ¿Ha podido jugar mejor? ¿Ha podido jugar peor? Pues sí, pero los números son incontestables. Y de momento, pues mira, queda mucho, pero ahí arriba está.
Oye, José Arnaiz es fantástico,
Ese es buen pelotero.
Qué futbolista ese muchacho.
Es buen pelotero y ha hecho gran gol, de una jugada de las que se va y se mete en el área y luego como la pega con ambas piernas, fenomenal. Pues la verdad es que yo creo que tiene, pues está José Arnaiz y luego pues ahí Rubén Pardo está dando muy buen rendimiento.
Muy bien también.
Luego tiene a Gaku, atrás andan serios y luego pues arriba tiene 4 jugadores que en todos los lados han metido goles, ¿no? Como Merino, como hoy Borja Bastón, que ha metido un buen gol con la izquierda. Tiene a Merino también y Michael Santos. Entonces son 4 futbolistas que yo creo que más de un equipo quisiera para ellos, ¿no?
¿Cuáles son para ti los grandes favoritos de segunda?
Hombre, no voy a descubrir nada nuevo, Juanma. Yo creo que el Español, el Mallorca, el Sporting, el por supuesto... El Leganés y el Almería, no hay que olvidarse de él. Y luego pues siempre hay alguna sorpresa, ¿no?
Joder, pero ya son muchos, ¿eh? Es que si, dando seis no puede haber sido más sorpresas, ¿eh?
No.
Claro.
Oye, Juanma, que los cachondos también se mueren. Un año más tarde...
Estaba esperando yo la frase.
Sí, siempre sí, sí.
Un año más tarde, pero también. Vale. Hombre, quiero decir, si das por hecho los dos primeros que ascienden automáticamente y luego hay cuatro, que siempre se va a colar alguna sorpresa.
Fue en Labrada, cuidado, ¿eh?
Yo, bueno, el Rayo tampoco hay que dejarle atrás. Yo espero que uno
los
de ellos...
Los vais a decir a todos, ¿eh?
Sí. Sí, claro, lo que pasa es que, joder, a estas horas, oye, somos capaces de decir todo, no veas.
El Sporting, no quiero decir nada, pero el Sporting
el Sporting
estaba hecho para mantenerse, y gracias, y está jugando, así, pero increíble. Claro, ¿eh?
Así subió la última vez, ¿no?
Sí, sí.
Escúchame, además, hay tres o cuatro chavales de la cantera.
Hay cuatro guajes ahí. Que
muy buenos.
Hoy he estado viendo que no había visto el reportaje del Sporting, y el chaval que hizo dos goles, Gaspar, vamos, hace un gol de verdadero maestro, hace una finta en la línea de banda que, vamos, deja tirado hasta el linier, y luego hace una pared, o casi una pared, pero el Sporting, por supuesto, lo que pasa es que, oye, si es que si veis la segunda división, joder, si es que está lleno de primeras, entonces, o de ex primeras, para expresarme correctamente. Pero bueno, yo creo que el Leganés, esto tampoco hay que parar el ave con el pecho, ¿eh? Vale. Que aquí enseguida sacamos el pecho a pasear por Atocha. Y esto no es así, esto es muy largo. Y la segunda vuelta, en segunda, se hace más largo que un día sin pan. Pero bueno, lo importante es ir cogiendo los puntos.
Lo ha clavado, sí, lo ha clavado.
Vas tal cogiendo cual. Puntos, pues ya está. Luego, punto que tienes, mira, ese que no te van a quitar. Pero hay que ser humildes, ¿eh? O sea, en fútbol vas presumiendo con el pecho arriba... Llega un chiquitín, te da una tobita en las partes nobles y te ha colocado una chepa. O sea, que con cuidado.
Con mucho cuidado. Gracias, Luis Ángel. Un abrazo.
A vosotros siempre. Buenas noches. Un abrazo a todos. Muchas
eso
gracias.
Eso es. Oye, situación muy distinta a la del Real Zaragoza. Es el peor Zaragoza de la historia. El peor Zaragoza, creo, de la historia. Está en zona de descenso a segunda B. Tiene 13 puntos. Está uno de la salvación. Pero bueno, pero es una situación muy, muy difícil para un club como el Zaragoza. Leo en Aragón Deporte que mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Real Zaragoza. Bueno, no, que ha habido, y que César Alierta ha participado de forma telemática y le ha encargado al Consejo de que Víctor Fernández sea quien reconstruya la plantilla. César Alierta, el expresidente de Telefónica, que tiene muchas acciones en el Real Zaragoza. Andoni Cedrún, Andoni.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues jodidos.
¿Estás preocupado de verdad?
Sí, mucho.
¿Por qué? ¿Porque crees que hay peligro de verdad para el Real Zaragoza de jugar con el descenso? ¿Como le pasó, por ejemplo, al Depor el año pasado?
Sí, sí, totalmente. A ver, vamos a ver. No nos hemos recuperado después del confinamiento, cuando lo teníamos casi hecho. Se han ido buenísimos jugadores a otros equipos, incluso algunos traspasados, pues porque somos un equipo de segunda y cada año que estamos en segunda somos un equipo más pobre económicamente. Hemos traspasado a Guti. Hoy he visto que los dos goles de Granada han sido de Soro y de Luis Suárez, jugadores que han sido del Real Zaragoza. Y deportivamente todo lo que se ha traído no. Y es un equipo sin alma, un equipo que no tiene colmillo en ataque. Somos endebles. Es una situación que se ve que los jugadores no responden. Y realmente yo estoy preocupado y rezar que sumemos puntos para que en enero, independiente de lo que podemos hablar en el tema institucional, podamos reconstruir un poco este equipo. No sé si con dinero o sin dinero, pero tenemos que reconstruir y que haya cuatro peores equipos.
Lo que pasa que la crisis del Zaragoza está siendo eterna. O sea, es que dura muchísimo. Y yo siempre pienso, bueno, este año será. Y no hay manera de que esto termine.
Hombre, hemos tenido... A ver, yo al Real Zaragoza, como ha dicho Duque, que hay muchos equipos de primera, yo me considero un equipo de segunda, porque llevamos 8 años. A mí la memoria histórica del Real Zaragoza, todos los copas que han ganado, los magníficos, claro, los recoperos, todo eso ya es historia. Claro. Es decir, eso lo puede contar el abuelo al nieto de lo que fue el Real Zaragoza.
Los chavales de 20 años ya han visto al Zaragoza más en segunda que en primera.
Por eso te digo que 8 años, que hemos tenido oportunidad, sí, esos famosos 7 minutos en Las Palmas que estuvimos a punto de subir, hemos estado en una promoción con el Numancia que nos eliminó, pero la gran oportunidad fue el año pasado, que cuando hubo el confinamiento, yo creo que no se gestionó bien este equipo, que mínimamente con 5 empates estaríamos en primera. Y esto todavía sigue, llevando esa dinámica perdedora, independientemente de que había muy buenos jugadores, ahora no hay, y los que han venido no han dado ese valor.
Recuerda el equipo que el primer gol que le metió Maradona a un rival cuando fichó por el Sevilla, a ver.
7 minutos se van a cumplir y será a lo mejor Maradona y su primer gol en la Liga Española. Ahí va Maradona, Maradona y Cedrún. Maradona, 7 minutos. Diego que toma aire. Ahí está Cedrún, que también quiere ver si puede pasar a la gloria. Maradona. Gol del Sevilla, Maradona, la vuelta de Maradona al gol, una vieja sociedad que se renueva.
¿Qué fue, de penalti, Andoni?
Sí, fue de penalti. Te dejaste
para que se pudiera lucir. No,
pero te voy a decir una cosa, estuvo a punto de romperme el menisco.
Joder, ¿solo por lanzar el penalti?
En el penalti, porque como sabíamos que Maradona aguantaba todo lo posible y luego como tenía un tobillo que en el último momento te podía cambiar a la izquierda o a la derecha, dije, pues aquí me quedo, bueno, se ven las imágenes, y la rodilla izquierda estuve a punto de hacer crack, o sea, porque me quedé ahí clavado. Pero bueno, hay que reconocer que, lo siento mucho, el mito, fíjate.
¿Le dijiste algo antes de lanzarlo para ponerle nervioso?
No, a ese, ponerle nervioso a Dios.
Vale, no sé, Pele sí que era bueno.
No. Hombre, le cacé una...
Vaya la que liaste en Nápoles... Tal,
Messi será mejor de 20 años.
Pero fíjate, sobre Diego, nosotros estuvimos en el Mundial del 79 en Japón, que Argentina ganó ese Mundial del Sub-19 o Sub-20. Y estuvimos allí y ya el poder mediático que tenía era impresionante. No podía salir al calentamiento... Porque si salía los 15 o 20 minutos, los japoneses allí en el año 79 le seguían en el calentamiento con las cámaras, con la foto. Era ya un monstruo. Ha sido un mito y lo siento muchísimo. Porque ha sido... De todas formas, yo sigo pensando que para mí Maradona ha sido la pera. Pero yo me quedo con Mágico González.
Ah, mira. Gracias. Andoni, mucho ánimo, ¿eh? Zaragoza.
Pues sí, que haya 4 peores.
Eso es, sí, por lo menos. Gracias, hasta luego, Andoni.
Hasta ayer luego, familia.
Ayer hablamos del Mundial ese de Japón. El segundo mejor jugador del Mundial ese fue Juan Carlos Pérez Rojo. Sí. Que era, yo creo que el mejor jugador de la cantera del Barça, vamos, por encima de todos los que estáis pensando, estaba ese.
Pero se rompió, ¿no?
La rodilla, una úlcera de la rodilla fatal. Pero ese era un futbolista, madre mía, en mi vida. Madre mía. La vida no tuvo suerte en el fútbol.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Araúz.
Dice uno, me parece una vergüenza que este nuevo candidato diga de fichar a Neymar después de lo que le hizo al Barça.
Totalmente de acuerdo.
¿De verdad le interesa al Barça desprenderse de Messi? Por mucho que le paguen 100, él les genera 300. David, si algún candidato lleva a Florentino Pérez de director general, gana de calle y da igual que sea madridista o no. Decirle a Alcalá que la misma empresa que decora Nueva York en Navidades es la que decora Madrid, es Ximénez, una empresa cordobesa.
¿Ah, sí? ¿Unos cordobeses decoran Nueva York en Navidad?
No lo sabía.
Pues eso dice el oyente.
¿Todo Nueva York?
Sí, claro. Será una concesión. ¿Ximénez se llama?
Sí.
Hay que llamarlo.
Ximénez.
Pues... Sí. ¿Qué inmensa?
Yo conozco al padre, a Pedro.
El yo a Curro.
De postre.
El tío.
Yo a Andrés. ¡Curro!
¡Qué inmensa fortuna tiene el Partidazo y sus oyentes de poder contar con el gran Fabián Godoy! Dice Aritz.
Qué bueno es, de verdad.
Un sabio.
Y Marcelo...
Me fastidia que sea tan bueno, porque luego cuando hablamos los demás se nota que no estamos a ese nivel. Bueno, pues pero claro. Se nota mucho la diferencia, de verdad.
Y ya no le pillamos, ¿eh?
Claro, es que ya no hay manera, porque ya es inalcanzable.
Y dice Marcelo, ruego me envíe un saludo el más grande de los grandes, el gran Tomás Guas, ya que hoy me caen los 51 y soy un escuchante vuestro de toda la vida.
Qué mérito, con 51 años estar esperando que te felicite Guas, pero venga, adelante.
Lo de escuchante extraordinario.
Sí. ¿Cómo se llama él?
Marcelo.
Marcelo.
Marcelo, no juega, sale Mendy, querido, pero un
abrazo. Y escuchad, porque hay
un
oyente que critica lo que hemos vivido hoy en Buenos Aires.
Lo del ser humano no tiene explicación, es que las cosas que nos pasan es normal. O sea, un país con 8 meses de pandemia, encerrado, se ha muerto un mito, pues nada. que en paz descanse, pero echarse un millón de personas a la calle, por favor, así nos luce el pelo en todos lados. Venga, cuídense, señores.
Pues sí, vamos a cuidarnos. Que...
Oye, que lo de las luces, de verdad, me dice Ignacio Camacho, sí. Que de Lucena y Puente Genil.
Sí, sí, me ha mandado Angelito García un enlace de...
¿Pero por qué no confiáis en los oyentes?
Dicho Alcalá, que no,
damos Alcalá, locura.
Alcalá, que lo ha puesto en duda.
Una compañía cordobesa decora con 70 millones de luces más de 40 países de los 5 continentes. Fíjate. Pero bueno, pero es como se nos ha ido este tema a nosotros.
Llámalos.
Hombre, estos cordobeses deben...
El lunes, sin falta.
El lunes hablamos con ellos. Yo es que...
¡Arañaga!
Vamos a ello.
Por lo menos... Mira, yo tengo que poner el árbol de Navidad este fin de semana en casa. Claro que no. Podría mandarme con lo que haya sobrado de...
De Nueva York.
¿Cómo de Nueva York? De cualquier sitio. O sea, un par de esto de LED. Bueno, oye, pues muchas gracias por venir, pero es que tengo que quedarme con los Americans porque viene Facu Campazzo.
¡Hombre!
¡Bebe, ese Facu!
Senabre, quédate, ¿vale?
Hombre, por favor, a tus órdenes.
El resto... Podéis seguir escuchando la radio.
En paz.
En paz. Gracias, amigos.
Hasta mañana. Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la ONCE. Compra tu cuponazo de la ONCE y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans, que sigue con la baja de Luis García, pero que se sigue con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Con Senabre.
Aquí estoy.
Y con Pilar Casado, que se suma hoy a The Americans. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo tú por este sitio tan inmundo, tan desagradable como The Americans?
Yo no soy la razón, ¿eh?
¿No?
No, que va para nada. La razón se llama Facu Campazzo. Esa es la razón de que esté yo aquí. Ni más ni menos, ¿eh?
Ya es todo oficial, ya se puede hablar claramente, ya no hay que esconderse, ya no se trata de ningún rumor, ¿no?
No. De hecho, hoy en la jornada del jueves, inclusive el Real Madrid ha emitido un comunicado oficializando la salida que, bueno, pues efectivamente en la pista se produjo el pasado domingo. Y es más, está a horas de subirse ya un avión, dejar Madrid e irse a Denver, ni más ni menos.
Hola, Facu, muy buenas.
Se va a pegar un buen madrugón, ¿eh?
Sí, sí. Facu, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo va? Un placer hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo va a ser tu vida en las próximas horas?
Un poco lío. ahora estoy en mi casa en Madrid. A la madrugada sale el vuelo con algunas escalas para Denver. Así que, nada, ansioso, nervioso, no te voy a mentir. Estoy un poquito nervioso, una mezcla de emociones. Así que, nada, también con muchas ganas de ya instalarme allá.
¿Cómo se hace un viaje así? ¿Va solo? ¿Va con el agente? ¿Con familia? ¿Cómo viaja un jugador que acaba de fichar por un equipo de NBA?
Bueno, voy a viajar con mi mujer, con Consu, con Sara, con mi hija. Y va a ir mi agente David Carro, el socio de Claudio Villanueva, el español. Así que, nada, muy bien respaldado. mi agente va para todo el tema de lo que haga falta, me va a ayudar con cualquier tema, así que nada, y junto con mi familia, la verdad que poder viajar con mi mujer y mi hija es un placer.
Lo que para nosotros han sido unas semanas, el saber que te ibas a la NBA, para ti tiene que haber sido mucho más tiempo. ¿Desde cuándo está esto en la cabeza? ¿Desde cuándo estás con la idea? ¿Cuándo surge el primer contacto, la primera posibilidad?
Desde que empecé a jugar al baloncesto, el bichito este juega en la NBA prácticamente. Tenía siempre el sueño, incluso cuando renové también, aunque no tenía un interés real de la NBA o de algún equipo de la NBA. En ese momento creí que lo mejor era poder renovar. Lo hice. No me arrepiento, nada, para lo contrario. Fue el equipo que me valoró y que me respetó y que me quiso desde el primer momento, así que en ningún momento lo dudé. Y bueno, siempre estuvo el bichito en la NBA. Siempre quería jugar bien un poco para poder demostrar que podía estar a la altura, ¿no? Y nada, creo que los últimos meses fue cuando más o menos sabía que ya la decisión ya estaba encaminada, que ya estaba todo arreglado. Y bueno, recién el 20 de noviembre se abre el mercado NBA, que cae viernes, y el 22 es cuando ya se puede firmar por algún equipo, ¿no? Así que ese fin de semana fue un caos tremendo, fue mensajes, llamadas, todos y bueno, ahí la decisión final fue para ir a Denver y se dio todo muy rápido también, la verdad.
¿Has tenido siempre apoyo de la familia? Porque claro, moverse siempre es un incordio cuando encima hay niños por el medio y todo eso, y Madrid al final es una ciudad en la que se vive bastante bien. ¿Siempre apoyado desde el principio?
Sí, siempre sentí el apoyo de mi familia. Mi madre al principio le digo, parece que va todo encaminado para hacer Denver. Y que vamos a ir a Estados Unidos. Y me dice, ay, no, con lo que me gusta Madrid y el Real Madrid. Me dice, y a mí también, le digo, no es eso, le digo, pero bueno, al principio era como que le costaba el cambio a mi madre por todo lo que significó Real Madrid para mí. La verdad es que ella lo vivió a primera persona también y estuvo siempre. Así que nada, gracias a Dios tuve siempre el apoyo de mi familia y de mis amigos.
Oye, en Madrid, 2 Euroligas, 3 ACB, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas. Supongo que has ganado más de lo que pensabas cuando por primera vez te pusiste esa camiseta, ¿no? Es un palmarés que seguramente supera tus propias expectativas.
Sí, de hecho jugar en el Madrid era algo soñado para mí. Yo empecé a jugar al baloncesto y mi sueño era jugar a la Liga Nacional Argentina. Así que imagínate cuando llegué al Real Madrid, era increíble para mí. Era algo totalmente que no me lo hubiese imaginado nunca. Así que llegué a un club, creo que tuve la suerte de llegar junto con el Chapu, que fue el que me facilitó el tema de la adaptación muchísimo. Y después, bueno, todo lo que pasaron estos años fue increíble. Títulos, pelear cosas importantes, derrotas duras, que al final eso también es un lindo recuerdo de cómo el equipo sobrevivió a esas derrotas duras o cómo salimos unidos de esas derrotas duras. Al fin y al cabo, está bien, ganamos un montón de títulos y demás, pero lo que más voy a extrañar de todo esto van a ser mis compañeros y el día a día con ellos, con la gente que no se ve también, con los utileros, con los médicos, hay un rollo increíble ahí y hay una calidad humana tremenda, y eso es lo que más voy a extrañar.
¿Y Lasso? ¿Qué papel ha jugado Lasso?
Bueno, un papel muy importante también. No sé si haya influido o no en que él haya sido jugador. Es un entrenador muy cercano al jugador y encima es base, que justo, bueno, de mi misma posición, me ayudó muchísimo, me aconsejó muchísimo, fue muy exigente conmigo e intenté ser lo más receptor posible. Y la verdad que estos últimos meses, que fueron un poco atípicos, ¿no? Con todo este tema del coronavirus, de que la NBA empezaba más tarde, de que la agencia libre empezaba más tarde y de que tenía que jugar aunque sea 3 meses con el equipo. En lo personal pensé que iba a ser duro, lo fue, no te voy a mentir, pero a la vez mis compañeros y tanto Pablo también aclimatizaron la situación y siento uh-huh. que sea todo más natural. La verdad que eso, antes quería evitar ese tipo de situación, pero ahora no lo cambio por nada porque me hicieron sentir súper cómodo y en todo momento me sentí feliz hasta el último día.
¿Vas a ser tan madridista como Doncic, que está allí pero que es un militante, que está pendiente de todo, que anima, que... ¿Vas a ser así?
Sí, espero que sí. Quiero seguirlos. Vamos a ver la diferencia horaria, pero quiero seguirlos. Aparte de nada, son amigos ahí adentro y los voy a extrañar muchísimo. Voy a tratar de ver todos los partidos y voy a estar alentando para que consigan títulos y victorias a la par de Luca.
Venga, abrimos el turno de preguntas de esta rueda de prensa improvisada que se forma aquí en The Americans cuando tenemos un protagonista de excepción. Pilar Casado.
Facu, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Querías irte con la sensación de que nadie te va a reprochar nada?
No sé si fui por ese tipo de... No sé si fui por ahí. A ver, yo sabía que si jugaba a guardar mis cosas, iba a terminar mal conmigo, porque iba a empezar a perder pelota, como hago siempre, pero jugando mal. A empezar a trabarme, a pelearme con los rivales, a pelearme con los árbitros. Y nada, no estaba en mi esencia. Siento que no podía terminar de esa manera, yo guardándome cosas de mi juego para el equipo. Si bien estaba ansioso y dándole la cabeza muchas vueltas y demás, yo le dije tanto a Pablo como a los asistentes, si yo me toca jugar, voy a dar todo, yo voy a tope, voy a tirarme de cabeza y demás. Y creo que era lo mínimo que le podía hacer el Madrid por lo bien que me trataron todos esos años.
¿Y cuántas veces tu agente, al que has nombrado muchas en ocasiones, a Claudio Villanueva, te dijo, Facu, mira, primero triunfa en Europa, sé el número uno y luego ya daremos el salto?
Un montón de veces me dijo Claudio eso. Despacito y por las piedras, es su frase de cabecera. Nada, siempre me aconsejó para bien, siempre estuvo ahí en los momentos buenos y en los momentos malos, siempre estuvo con la palabra justa. Para él no soy... un jugador perfecto, siempre tengo cosas por mejorar y valoro de eso su sinceridad, sobre todo de él a la hora de decirme las cosas. Así que nada, creo que dimos los pasos indicados, tuvimos la paciencia necesaria y bueno, tampoco es que me conformo con llegar a la NBA, yo quiero demostrar y quiero jugar y quiero competir de igual a igual, ¿no?
Paniagua.
Hola Facu, encantado de saludarte. La pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿En qué tipo de jugador te ha convertido, en menor medida, claro, por el tiempo que estuviste en Lucán Murcia, pero sobre todo el Real Madrid.
Tanto jugador como persona, creo que me hicieron madurar mucho. Un avanzado es estar aquí en el Real Madrid, con la exigencia que eso lleva, con la siempre te hace pelear por títulos, siempre te hace ponerte en tu mejor versión, siempre te hace no aflojar nunca. Al fin y al cabo, creo que el Real Madrid también es el Real Madrid por la cantidad de títulos que tiene y por la grandeza que tiene, ¿no? Entonces, eso quieras o no, en un cierto punto, jugar todos los días a ganar o nada, te hace mejorar como jugador en todos los aspectos. Cuando llegué a Murcia también, yo quería demostrar que podía jugar en la ACB, y Murcia me dio la oportunidad para darme esos minutos y equivocarme y aprender sobre la marcha. Y llegó un momento estando en Murcia que dije, yo quiero volver al Real Madrid, pero para eso tengo que hacer un cambio. Y ahí fue cuando empecé a ser más cuidadoso con mis hábitos, a mejorar físicamente, a entrenar más y demás, a ajustar detalles que al fin y al cabo hacen grande diferencia. Entonces, creo que eso es lo que te hace jugar en el Real Madrid. Aunque no juegues, vos querés jugar ahí, querés estar ahí y vas a hacer todo lo posible para jugar en el Real Madrid. Y eso es lo que hizo en mi cabeza, exigirme al 100% para mejorar constantemente.
Uh-huh. Dani.
Yo, Faco, muy buenas. Quería preguntarte de qué es lo que más te ilusiona y lo que más te asusta, aunque ya sé que un tío como tú no tiene miedo a nada, pero quiero decir, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en la NBA y lo que más te preocupa? No sé si es defender a un jugador concreto o los viajes o el calendario, y lo que más te ilusiona, pues no sé, un jugador o una pista que te haga mucha ilusión visitar.
Tengo muchas ganas de ya entrar en el mundo NBA, de ir, voy con los ojos bien abiertos y absorber todo, disfrutarlo.
Facu, perdona, te lo ha preguntado para que digas que es jugar contra los Celtics. Es que todo es para que digas eso.
Y cada uno dirá para su casa.
Sí, cada uno está con su pedrada.
Puedes decir Celtics, Staple, no, tampoco pasa nada.
No juegues demasiado bien contra los Celtics y contra los demás sí, ¿vale?
Bueno, son equipos de muchísima historia y casi cuando me toque ir ahí se me va a poner un poco la piel de gallina, ¿no? O igual al Madison o a Los Ángeles, ¿no? Es algo soñado para mí y creo que, no sé, no le tengo miedo a nada en específico, pero sí le debo respeto a la adaptación. Sé que la adaptación no va a ser fácil y estoy preparado para eso. Sé que me voy a chocar muchas veces con la pared y me voy a equivocar muchas veces, porque quiera o no, es un baloncesto un poco diferente. La cancha más grande, otras reglas y demás. Así, gente más atlética, salta más difícil de defender. Nada, es una adaptación y sé lo que me va a costar. Así que bienvenidas sean las equivocaciones para mí. Y bueno, intentaré ser lo suficientemente maduro para poder hacer esa adaptación más corta, ¿no?
Parra.
Yo tengo dos muy rápidas. Una, ¿con quién te apetece más jugar de Denver? Teniendo en cuenta que su equipo es un pepino. ¿Con cuál de tus compañeros nuevos tienes más ganas de encontrarte en la pista? Y segundo, ¿cómo llevas el inglés? ¿No te pasará lo que al pobre Bolmaro el otro día en el draft, que lo pasó regular?
Y a mí me pone un poquito nervioso porque nunca fui un fluido del inglés. Pero bueno, venimos estudiando hace tiempo con Consu y bueno, vamos con un poquito más de confianza, quiera o no. Creo que el gran cambio es cuando vaya allá, ahí es se te activa el chip de supervivencia un poco y voy a tener que sobrevivir en ese sentido, pero nada, no, voy tranquilo y con toda la confianza. Me pone un poquito nervioso, pero nada, miedo no me da. Y bueno, nada, que se ve los jugadores más importantes de Denver, o los dos jugadores franquicia como son Jamal y Nicola, ¿no? Son dos jugadores increíbles que tuve la suerte de enfrentarme con los dos. Espero poder disfrutar y estar a la altura de ellos, ¿no? De poder estar al mismo nivel o poder estar o no desentonar a la hora de estar jugando con ellos, ¿no? Así que va a ser todo un desafío para mí y a la vez voy a intentar disfrutar todo este proceso que sé que no va a ser fácil, pero yo creo que ellos mismos te ponen el trabajo mucho más fácil, jugadores de esa calidad.
Facu, como argentino, es evidente que teníamos que preguntarte por lo que está viviendo tu país, lo que está viviendo el mundo del deporte con la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Tú le conociste? ¿Qué quieres comentar sobre Maradona?
Bueno, primero que nada, obviamente, mucha fuerza a la familia, a todo el pueblo argentino y a todo el mundo a todo el mundo, porque Diego Maradona llegaba a todo el mundo, ¿no? Y si bien nunca lo conocí o nunca pude ver un partido de él en vivo, no soy de su era, de su camada, ¿no? Sí me llega todo lo que contagia o todo lo que está contagiando ahora mismo. Y realmente es emocionante, no tanto en Argentina, sí, sino en todo el mundo. Ahora estaba viendo imágenes de Argentina del velorio y demás, y la verdad que se te pone la piel de gallina de una persona tan influyente como es Diego Maradona, y me pone muy orgulloso que sea argentino, ¿no? Y que haya peleado tanto por su país como cualquier otro.
Sin duda. Que vaya bien la mudanza, que eso estresa mucho, ¿eh? Ten cuidado, que las mudanzas dicen que es una de las causas de mayor estrés en el ser humano. Ya una mudanza Madrid-Denver debe ser la leche, o sea, porque yo cambiar ya de Las Rozas a Majadahonda es tremendo, imagínate de Madrid a Denver.
Bueno, Madrid, te digo que no está nada mal, ¿eh? No está nada. Estoy muy contento acá, pero bueno, va a ser un cambio positivo y va a ser una linda aventura para mi familia y espero poder que salga todo bien.
Mucha suerte, ya hablaremos cuando estés ahí triunfando en Denver. Un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Gracias, gracias. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Qué crack el Facu, para abrir de Americans. Por cierto, estamos en el Black Friday, creo que Jeff Bezos, Parra, no le está yendo mal, ¿no?, en 2020, ¿no?
Sí, es un poquito obsceno. Va camino de ser el primer billonario de la historia. Billonario no en Estados Unidos, que con 1,000 millones ya se considera billonario, sino billonario en España, de tener, o sea,
un millón de millones.
Sí, sí.
Un millón de millones de euros.
Le han hecho un estudio y hay datos que son pornográficos casi. En 6 segundos gana 716.000 euros.
Mucho tiempo eso.
En 6 segundos. Bueno, vale, dale, para ti es mucho tiempo. Venga, pues en un segundo. En un segundo le da para comprarse 325 PlayStation 5.
Esto sí que me da más rabia, ¿ves?
¿Sabes? Estamos aquí peleando para comprarnos una, pues en un Correcto. Segundo se compra 325.
Lo que le está costando a mi hijo conseguirle, fíjate, este en un segundo consigue todas esas. Es
Además no tiene problema con los envíos, claro. Sí. En un día se levantó 13.000 millones, que es el récord vigente. Y como estamos todos con la pedrada esta de... Bueno, hay otro dato que es que en una hora se podría comprar un club medio como el Leicester City, que vale 417 millones en una hora, se lo podría comprar. Y como estamos todos con la pedrada de The Crown, la reina de Inglaterra tiene un salario anual de 50 millones de libras, que son unos 56 millones de euros. Pues Bezos gana eso en 7 minutos y algo.
Pero no viste tan elegante como la reina.
No. Estamos hablando de
cuando salga la serie, cuando salga la serie de Amazon, va a ser tremenda, ¿eh, Pani?
Sí, no, es un personaje, ¿eh? Nosotros en la universidad lo analizamos con la clase y es todo un personaje. Bueno, tiene tanto dinero que cuando se divorció de su mujer, de Mackenzie, la convirtió automáticamente, solamente con acciones de Amazon, en la tercera mujer más rica del mundo, con casi 40 mil millones de dólares.
Tremendo.
Lo de Mackenzie está ya en 54 con la subida de acciones de Amazon.
Claro, yo te hablo de cuando se divorció.
Es una cosa de locos.
Bueno, la noticia de la semana, lo de Marc Gasol, la confirmación de su fichaje por los Lakers por 2 temporadas. Es sin duda lo más importante de la semana en The Americans.
Sí, 2 años con el contrato mínimo de veterano, a poco más de 2,5 millones por temporada. Son los 2 años garantizados, ¿eh? No tiene opción ni el equipo ni el jugador en el segundo. Y es curioso, ayer Marc Gasol dio una entrevista al medio que cubre a los Lakers, al que da sus partidos, y lo primero que destaca es que va a los Lakers por sus ganas de ganar.
Mi hermano se alegró mucho de que escogiera a los Lakers. Él estaba emocionado porque sabe cuánto me gusta competir y cuánto significa para mí ganar y poder formar parte de todo ello. Y los Lakers al final me lo han ofrecido y ha sido genial.
Y precisamente hablando de su hermano, hace poco más de 1 mes y medio, Pau dijo que en 1 mes y medio sabríamos si se retira o si sigue jugando. Y el miércoles colgó un vídeo entrenando que nos ha llenado a todos de optimismo, pues se le ve haciendo reversos, tirando suspensiones. Pues bien, en esa entrevista también le preguntan a Mar por la posibilidad de que Pau juegue con él en Los Ángeles.
Sé que Pau ama a Los Ángeles y ama a los Lakers. Obviamente él siente que es su hogar y por tanto estoy seguro que a él le encantaría volver. Pero al final esa debería ser una pregunta para Rob y para la propiedad.
Rob, que es Rob Pelinka, el general manager de los Lakers.
Uh-huh. ¿Algo que comentar del fichaje de Mark por Lakers, Pani, Dani?
Que es sí, muy...
que,
Perdona, perdona.
Dale, Dani, adelante, adelante.
No, no, primero que es muy listo, pero que ha tardado mucho en, o sea, es muy curiosa la carrera de Mark, porque cuando era el mejor Mark, era el mejor jugador defensivo y uno de los mejores jugadores interiores y tal, estaba en Memphis y tú le decías, oye, ¿no te quieres ir a Nueva York? ¿No te quieres ir a Boston? Y no, 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 él, Memphis es su casa, Memphis, y no salía de ahí. Y ahora está empezando el Ring Tour y bueno, ha ganado un anillo en Toronto, yo creo que va a ganar otro en Lakers, y aunque se ha despertado tarde, por decirlo así, yo creo que ha elegido el mejor equipo posible para la próxima temporada.
El trabajo excelente de la gerencia de los Lakers, en particular de Rob Pelinka y de su equipo, que está haciendo una serie de transacciones en el periodo de agencia libre en la NBA que fortalecen todavía más a un equipo que ya era un transatlántico, ¿no? Porque compensan de manera extraordinaria la pérdida más o menos relevante de Dwight Howard, pero poco más. Todo lo demás que le viene es buenísimo. Es Schroeder, Hassell como sexto hombre, que encima se lo quitan a los Clippers, que es un rival directo, y Marc Gasol, que ya es la guinda del pastel. Yo creo que el que no dé favorito a los Lakers para el año que viene, a priori, porque luego la liga es muy larga y pasan muchas cosas, ¿no? Pero el que no dé favorito a los Lakers para renovar título, sabe poco de esto.
Pani, del resto del mercado español, Juancho Hernán Gómez ha renovado por Minnesota, 3 años. Su hermano Billy firma con New Orleans Pelicans. Y Ibaka llega a Clippers por 2 temporadas.
Bueno, por empezar por el final, otro gran fichaje. Es decir, Los Ángeles Clippers han fichado muy bien aquí con Serge Ibaka, después de dejar escapar al que ha sido mejor sexto hombre en la NBA, en una de las habituales situaciones a las que nos tiene acostumbrados los Clippers, que es dar, y nunca mejor dicho, una de cal y otra de arena. El fichaje de Ibaka es fundamental para que Clippers mantenga las posibilidades de contestarle en mayor o menor medida a Los Ángeles Lakers en una división y en una conferencia oeste que está carísima para siquiera entrar en los playoffs. Me parece un fichaje para los dos, tanto para el club como para él, fenomenal, porque Ibaka va a tener la opción de ser titular y además de jugar en un equipo con potencial de disputar la final. Juancho Hernán Gómez muy bien, va a continuar en Minnesota con un contrato de 3 años, buen dinero, una media de unos 5 millones largos por temporada, y para mí puede ser titular junto a Ricky Rubio, que también, como sabéis y como comentábamos la semana pasada, ha vuelto al equipo. Y Billy Hernán Gómez, bueno, pues se va a los Pelicans con un contrato de 1 año, lo va a tener muy difícil porque Pelicans es en su posición, y hay que recordar que Billy Hernán Gómez es un jugador versátil, pero no abarca muchas posiciones, tiene jugadores excepcionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Billy, que tiene una gran confianza en sí mismo, y eso es lo que me da confianza a mí, de que él puede hacerlo bien en Nueva Orleans, pero en principio no la tiene en su posición jugadores buenísimos.
Uh-huh. ¿Del resto del mercado qué destacas, Dani?
Muy rápido, lo de Gordon Hayward, que no va a cobrar como Jeff Bezos, pero casi. Sí, yo creo que se ha ido un poco la olla a Jordan, que es el propietario de los Hornets, porque le ha dado 120 millones de dólares por 4 años a un tío que hace bastantes años en Utah era un buen jugador, pero es que lleva 2 o 3 años prácticamente lesionado. Y luego lo de Bogdanovic y Gallinari, tiradores para Atlanta Hawks. Bogdanovic, sobre todo porque ha vivido un viacrucis, bueno, se ha montado un pollo, que primero iba a Milwaukee, después no, al final deja plantado a Antetokounmpo y se va a Atlanta. Y decir que han renovado muchas estrellas jóvenes de la liga, tanto Fox como Mitchell, como Adebayo, como Brandon Ingram y especialmente Jason Tatum con los Celtics.
Americans, un abrazo.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín y mañana más partidazo con Joseba, y el fin de semana tiempo de juego y el domingo el tertulión. Nunca pierdan la sintonía de la cadena COPE. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.